Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de este mes de diciembre, convocado para hoy 30 de diciembre de 2009 a las 8 de la mañana. El punto primero es lectura del acta de la sesión anterior. Antes de la misma, comentar que no se encuentra presente Ana Belén García, concejal de Cultura, y que no va a estar presente a lo largo de la sesión por motivo de felicidad en este caso. Y es que dio a luz en el día de ayer y desde aquí pues nuestra felicitación por esa importante noticia. El primer punto, como decía, la lectura del acta de la sesión anterior. Se somete a la deliberación y votación del Pleno la ordinaria del 26 de noviembre de 2009. ¿Quiere duridad? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? Pues sometemos a la votación del Pleno el acta de 26 de noviembre de 2009. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. No se encuentra presente Daniel Aroca y el concejal Pedro Martínez Gómez. El punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales, señora secretaria.
Pasa a dar cuenta del escrito remitido por el Ministerio del Interior dirigido al señor alcalde presidente del 30º Ayuntamiento de Totana, con el siguiente contenido. Con motivo de la realización de un servicio desarrollado durante los días 16 y 18 de octubre del año 2009, tras recibirse información en el área de investigación del puesto principal de Totana a través de la policía local de la citada localidad sobre la comisión de supuestos delitos contra la salud pública consistentes en tráfico de cocaína, siendo los puntos de venta un piso ocupado por dos hombres y una mujer, así como un bar y un chalet de propiedad de un matrimonio español, que culminó con el esclarecimiento de dos delitos contra la salud pública y detención de cinco personas. Por todo ello expuesto, destacar la actuación de los agentes de policía local que a continuación se citan: doña María Belén Hernández Vivancos, don Ángel Miguel Espinosa Cano y don José Antonio Valera Morel, todos ellos pertenecientes a la Corporación Municipal, quienes intervinieron directa y activamente en la búsqueda y rastreo por la zona con el fin de localizar y detener a los implicados en el hecho. Y en mérito al aludido servicio, he dispuesto a llegar a los mismos, si bien lo tiene a bien, mi felicitación por haber demostrado grandes dotes policiales, entrega, sagacidad, profesionalidad, amor al servicio y espíritu de colaboración.
Bien, pasamos al punto tercero, que es la propuesta conjunta de los concejales de Bienestar Social y Educación al Pleno, que según me han pedido los proponentes se retira del orden del día del Pleno por ser, creo que repetitiva, y no estar en el interés de los concejales que se vea este Pleno. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta de la concejal de Cultura sobre donación de moneda árabe. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Festejos Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad, Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre del año 2000.
¿Izquierda Unida?
Nosotros estamos de acuerdo. Lo que pasa es que todavía estamos esperando a que se dé una explicación de en qué consiste el valor de esta moneda, es que no tenemos duda, pero que cuando se dona una cuestión de estas características y se ve en un pleno, debería justificarse qué es esta moneda y en qué reside su valor para donarse y para asumirse por parte de la corporación.
¿Grupo Socialista? ¿Una intervención? Pues si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno la propuesta de la concejal de Cultura. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales mencionados anteriormente. El punto quinto es la propuesta conjunta de la concejal de Educación y el concejal de Bienestar Social al Pleno para solicitar la implantación de un ciclo superior de integración social en el Instituto Prado Mayor. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2000.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Buenos días. Decir que después de una demanda y una solicitud por parte de la dirección del Instituto Prado Mayor para la implantación pues del ciclo superior de integración social en este instituto, nosotros pues nos lo hacía trasladar a la Concejalía de Educación y de Bienestar Social, el cual pues nosotros pues apoyamos esta moción y pues desde aquí pues instar a la Consejería de Educación a la implantación de este ciclo superior en el Instituto Prado Mayor.
Sin ni más intervenciones, sometemos a la votación de la corporación el punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales mencionados anteriormente. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta de la concejal de Educación sobre nombramiento de instructor y secretario del expediente iniciado para la concesión del escudo de oro de la ciudad de Totana al Colegio Reina Sofía. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2000.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular.
Decir solamente que es un trámite pues administrativo, ya se bueno pues se votó unánimemente por toda la corporación municipal la concesión de este escudo de oro y simplemente para seguir el expediente del de nombramiento de escudo de oro del Reina Sofía.
Bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto 6 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos al punto 7, que es la propuesta de la concejal de Fomento y Empleo para la aprobación de la segunda fase del Servicio Municipal de Apoyo al Desempleado, SEAPA. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2000.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
En este caso no, me voy a abstener porque no está claro ni los objetivos ni los procedimientos. Para nosotros no está claro ni los objetivos ni los procedimientos del servicio. Nosotros hemos votado a favor y siempre votaremos a favor de cualquier iniciativa de estas características, pero en el desarrollo de estos servicios nosotros no lo tenemos nada claro, ni por mucho que pedimos explicaciones y pedimos, no se nos las explicaciones que se nos ofrecen no nos satisfacen. Hay casi 200.000 euros comprometidos o repartidos en este proyecto y nosotros sinceramente no vemos que esto tenga un objetivo claro de inserción laboral. Si es algo, lo he repetido varias veces, si es algo de ayuda, de emergencia social por algunas necesidades básicas, nos parece muy bien. Pero si lo que se trata es de otra cosa, o bien se ha empezado la casa por el tejado concediendo el dinero de la ayuda, o bien consideramos que los objetivos no están, para nosotros no están definidos, con lo cual en este caso nos vamos a abstener.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
Bueno, pues a mí me gustaría explicar esos objetivos de esta creación de la segunda fase del SEAPA. Y ante todo me gustaría también hacer un balance detallado pues, de esta fase del SEAPA que digamos acaba hoy con el inicio de esta segunda etapa y pretendo pues también dar a conocer pues con la máxima transparencia posible pues todo el trabajo que se ha ido también realizando. El SEAPA pues se aprobó en pleno como todos sabemos en el mes de marzo por toda la corporación municipal hace ya 9 meses y se ha atendido a más de 500 personas en este servicio, un total de 195 personas respondían al perfil de beneficiarios de la prestación económica del SEAPA. Esto representa, pues, hasta la fecha prácticamente 120.000 euros de ayuda económica, estando ya aprobados otros 30.000 euros para los primeros meses del 2010. En total, pues habremos atendido las necesidades más urgentes y las necesidades pues, más básicas, que era en principio el objetivo importante, como es alimentación, recibos básicos, por un total de 148.600 euros, es decir, pues casi cerca de 25 millones de las antiguas pesetas. Además de la primera atención de tipo económico, pues para atender las necesidades básicas, como ya he dicho, el Ayuntamiento pues ha desplegado pues distintas medidas de apoyo a la inserción sociolaboral. En primer lugar, se ha atendido de forma personalizada cada caso, pero luego pues, para incorporar a estos usuarios, al SEAPA, a las diferentes bolsas de empleo que existen aquí en el municipio, en este caso en la Concejalía de Empleo. Sin duda, sin lugar a dudas, el mayor esfuerzo se ha realizado en cuanto al desarrollo de actuaciones formativas y de capacitación también. El balance de estas últimas pues me gustaría pues explicarlas un poquito. En principio pues empezamos con la incorporación de 40 personas al proyecto Labor que gestiona la Asociación del Candil, donde se está desarrollando y se va desarrollando durante este periodo 2009-2010 pues las siguientes talleres de formación específicos que atienden a las características y necesidades de los usuarios. Son dos cursos sobre habilidades sociales, para el empleo, con una duración de 70 horas cada uno de ellos, que acogen a 30 participantes. Dos talleres de técnicas de búsqueda activa de empleo, también de 40 horas, que acogen a 30 participantes. Dos cursos de informática, de una duración de también de 40 cada uno y con un total de 18 participantes. Luego, por otro lado, hay una formación de empresa, el propio proyecto, en el cual se ha realizado formación en pintura. Son 30 horas de formación teórico-práctica en colaboración con una empresa de pintura de edificios de la localidad. Formación en estética también. Son 30 horas de formación teórico-prácticas en colaboración con un gabinete de estética de la localidad. Formación en atención a personas dependientes, lo que es formación práctica en la residencia, en el SED, en el SEDA y ayuda a domicilio, en la que han participado 15 personas. Talleres formativos en empresas previstas para enero y febrero del 2010 a definir la temática, por ejemplo, pues jardinería, mecánica, fontanería u otros similares. Por otro lado, también se está impartiendo, por parte del Servicio de Empleo Municipales, se está impartiendo un curso de introducción a la informática e Internet en los telecentros del barrio San Francisco, en este caso, y también se realizan estos cursos en la Guala del Parral. Sin duda alguna, el objetivo último del SEAPA era el apoyo a los desempleados para recolocarlos en el mercado laboral, siempre teniendo en cuenta que el perfil también de estas personas en cuanto a formación tienen la cualificación es bastante baja y también sin estudios. En este campo hemos logrado una reincorporación de 47 trabajadores al mercado laboral y de otros 3 que han remontado la educación reglada. El detalle de esta recolocación me gustaría también comentarlo, es el siguiente. 10 hombres y 5 mujeres serían de alta en el régimen agrícola por cuenta ajena. 2 mujeres fueron contratadas por una empresa de limpieza. 1 hombre como colaboración social en la Bastida. 1 hombre y 2 mujeres se contrataron para almacén agrícola. 6 hombres y 3 mujeres contratadas por diferentes empresas. 2 hombres discapacitados contratados por un centro especial de empleo. 1 hombre está en periodo de prueba en un lavadero de La Olla. 3 hombres contratados por empresas constructoras, 7 hombres y 4 mujeres fueron contratados por el ayuntamiento entre los 2 turnos de los consejos comarcales y 3 mujeres remontaron la educación reglada. Con este balance damos por concluida la primera fase de lo que es el SEAPA, donde se ha pretendido la difusión de este servicio y sobre todo atender los casos que precisaban de una mayor urgencia en cuanto a nuestra respuesta en estos primeros 9 meses. Ahora es el deseo de este equipo de gobierno el incluir el desarrollo de una segunda fase de trabajo donde profundizaremos mucho en el apoyo a la inserción sociolaboral, trabajando también principalmente a partir de los beneficiarios de la primera fase del SEAPA. La segunda fase de este SEAPA de la que estamos hablando se desarrolla los diferentes instrumentos que tenemos a nuestro alcance para favorecer la inserción sociolaboral, haciendo hincapié en una aproximación individualizada. Son actuaciones concretas y específicas que refuerzan y complementan los servicios que ya se vienen desarrollando. También se deja un plazo de solicitud para las personas interesadas en formar también parte de estos itinerarios de inserción. De forma individualizada se procederá a la elaboración de los beneficiarios que lo soliciten los siguientes instrumentos para la búsqueda de empleo. Serían empezar a hacer elaboración de currículum vitae, es muy necesario, diseño de carta de presentación, búsqueda de trabajo en Internet, estrategias para la entrevista de trabajo, elaboración de test psicotécnicos, habilidades sociales e información en autoempleo. Para optimizar los resultados de los cursos de formación, vamos también a proceder a una consulta del Consejo Local para el Desarrollo Económico y del Empleo, que se reunirá muy probablemente el 2 de febrero. Con el objetivo de esta consulta es adecuar al máximo la demanda y la oferta del mercado de trabajo y el poder, en efecto, crear entre empresarios, sindicatos, el SED y asociaciones, sobre todo organizaciones ligadas al empleo, que son quizás los más aptos para ayudar a este objetivo. Y por último, pues mantendremos las ayudas a la contratación de desempleados del SEAPA como hasta ahora se viene haciendo. Asimismo, pues en un afán de simplificar al máximo el acceso del SEAPA, también hemos simplificado notablemente el protocolo de acceso a este servicio, reduciendo de forma importante pues la burocracia y agilizando así la respuesta de la Concejalía de Empleo. Yo, para concluir, pues creo que se ha demostrado sobradamente en esta exposición mi firme compromiso y, sobre todo, el firme compromiso del equipo de Gobierno con la atención a los desempleados. Para ello pusimos en marcha una serie de medidas en la primera fase del SEAPA que respondía a las necesidades del momento, que teníamos que dar una respuesta pues muy rápida a esas necesidades, y hoy empezamos una nueva fase con nuevos objetivos.
¿Hay alguna intervención más? ¿Izquierda Unida?
Muy brevemente, es que lo que por parte de la concejal, en este caso por la, de la responsable, se ha detallado actuaciones normales de la actividad que tiene las concejalías de formación y empleo. No puede ser de otra forma, porque si no se hiciesen esos programas, pues no tenía tampoco ningún sentido muchos de los técnicos que trabajan en esa área. Lo que a nosotros nos gustaría es que se nos dijera, si hay datos para eso, cuántas personas de las que han percibido la ayuda de dinero, las ayudas concedidas de dinero, han encontrado empleo en ese programa. ¿Cuántas personas de las que se le han concedido ayudas económicas, no de las personas que en una situación normal, con SEAPA o sin SEAPA, pues van a utilizar cursos, etcétera, etcétera? Nosotros nos gustaría que cuántas de esas personas, y si en el procedimiento, en todas esas personas, se han tenido en cuenta una serie de parámetros de seguridad de que no hay una incompatibilidad de esas ayudas con otro tipo de percepciones económicas, y si los informes de los técnicos de servicios sociales y los informes de los técnicos municipales han contrastado todas y cada una de esas ayudas económicas. Eso es lo que nos gustaría que se nos dijera. No nombres, lógicamente, nosotros no tenemos nada aquí que hablar de nadie, pero sí que se nos dijera eso, porque es una cantidad bastante importante la que se ha invertido en reparto de dinero, y nos gustaría que eso se aclarase para saber exactamente en qué sentido ha ido, si ha tenido más rentabilidad o ha tenido menos, porque, insisto, si lo que se trata es de dar una ayuda de emergencia social, ya hay unas, tanto a nivel de Ayuntamiento de Totana como de la Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera, ya hay una ayuda, había una ayuda anteriormente a la aprobación del SEAPA. Y luego, si a esas personas que se han beneficiado o se están beneficiando de esos dineros que se han repartido, si se le ha colocado, pero vamos, no que haya dado una casualidad que estén en el Consejo Comarcal ni nada por el estilo, sino si se le ha colocado por la razón del proyecto en sí, del SEAPA, porque si no, no puede, desde nuestro punto de vista, no tiene una justificación crear un proyecto extraordinario de estas características si específicamente no lo ha hecho. Y también si hay alguna incompatibilidad. O sea, que, por ejemplo, si una ama de casa, que es una ama de casa normal y corriente, puede venir y recibir una ayuda de dinero solamente por el mero hecho de venir a solicitarla, porque de esas personas puede haber muchas en Totana y posiblemente mucha gente que o no la ha solicitado o no se le ha concedido. Entonces, esa es la cuestión que nosotros nos gustaría saber, porque hay una cantidad de dinero, en este caso si son 140 o son 130 o son más, es una cantidad de dinero bastante importante, además del tiempo y los recursos que ha utilizado las concejalías en este tema.
¿Alguna intervención más, Grupo Popular?
Bueno, en primer lugar, efectivamente es una cuantía importante la que se está dando con estas ayudas económicas, y yo creo que bien controladas por parte tanto de la Concejalía de Empleo como de la Concejalía de Bienestar Social cuando en marzo pues emprendió esta iniciativa también pionera dentro del municipio y dentro de la comunidad autónoma incluso. Yo el balance que he hecho esta mañana y he nombrado también pues casi pues eran 47 personas que entran dentro, están dentro del SEAP evidentemente, que han pedido esa ayuda. Sí puedo decir que se han insertado con las personas que yo he nombrado anteriormente en el balance, o sea, están tanto en un principio han recibido esa aportación económica por parte de la ayuda del SEAPA y también pues se le ha reinsertado pues en todos los cursos de formación y también pues en los sitios donde yo he nombrado hace un momento. Decir pues que los técnicos, en este caso de empleo y bienestar social, bueno, pues un poquito en el pleno de marzo, que fue cuando pues se aprobó esta moción, una aprobada unánimemente por toda la corporación municipal, pues viene una baremación que es aprobada entre todos nosotros, una baremación donde evidentemente vienen los casos correctos de todas las personas, en este caso pues a nivel de cada situación personal y familiar, por supuesto, para hacer una puntuación a la cual pues puedan optar estas familias a estas ayudas económicas. No puedo hablar de nombre y apellidos, evidentemente, pues sí, la propia concejalía pues tiene todos los detalles de todas las personas, ya digo que son casi más de 500 personas las que han sido atendidas y solo 195 en este caso han podido disfrutar de esta ayuda con más de 148.000 euros de ayuda económica por parte del SEAPA.
¿Hay alguna intervención más? Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 7 del orden del día. ¿Votos a favor? 11 y 6, 17. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Dos de Izquierda Unida. Se encuentra presente Daniel, además de Ana Belén, de Grupo Popular. Pasamos al punto 8, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes en el Ayuntamiento de Totana con motivo del 1 de diciembre, Día Internacional contra el VIH-SIDA. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2009.
Sí. Realmente esta moción es una moción que es temporánea, ¿no? Es una moción presentada el 30 de noviembre del 2009 y como no se ha celebrado un pleno antes, pues no ha podido venir. Se trataba en su momento del posicionamiento del Ayuntamiento de Totana ante el Día Internacional del SIDA, con la lucha contra el SIDA, que se celebró el 1 de diciembre. Pero como los días del SIDA, los días del inmigrante, estos días son algo para tomar como referencia, lo que sí está claro es porque se celebre el día no se ha solucionado el problema. Entonces, la moción, a pesar de ser de venir con un mes de retraso desde su presentación, tiene bastante sentido porque el virus del SIDA es una de las pandemias más importantes que se están sufriendo en los últimos años y que se pueden sufrir en los próximos tiempos. En un principio, la moción hace referencia a que los últimos datos epidemiológicos son bastante esperanzadores en el tema del virus del SIDA, porque ha habido un descenso del 17% en los nuevos contagios durante los últimos 8 años. Lógicamente, los parámetros de descenso del contagio pues vienen fundamentalmente de las políticas de prevención y todas las políticas de información que se han hecho a nivel mundial. También se contemplan los fenómenos que inciden en la aparición de nuevos casos, como la disminución de la edad a la que se tiene la primera relación sexual, el repunte del uso de drogas por vía intravenosa y otros elementos que hacen que no se pueda bajar la guardia en este sentido. El acceso a los tratamientos antirretrovirales significa un aumento más que considerable de la esperanza de vida a las personas que están afectadas y que antes una persona afectada por el virus del SIDA era un condenado seguro a muerte y en este momento, por esas razones, no es así y aumenta su calidad de vida y su esperanza de vida. A pesar de eso, Hoy en día se estima que hay casi 33 millones y medio de personas afectadas en el mundo, sobre todo en los países de África y en los países del mal llamado tercer mundo. Así que estamos hablando de una cifra muy importante para una pandemia de estas características. Otra cuestión importante que hace referencia a la moción es la estigmatización y el rechazo social al virus y a las personas con la enfermedad que produce en determinados segmentos de la población. Lógicamente, cuanto menos cultura existe, pues más rechazo puede haber ante una enfermedad de la que prácticamente nadie está libre. Mientras no se deje de asociar el SIDA a determinados colectivos sociales, como son las personas prostituidas o drogodependientes, y se asuma que es una enfermedad o un virus que nos puede afectar a todos, con independencia del sexo, la clase social, la orientación sexual o el color de piel, no podemos disfrutar de una sociedad en la que convivamos desde el respeto y la tolerancia. Consideramos que las instituciones públicas tienen que posicionarse, y insistimos, no solamente en el día contra el SIDA, sino posicionarse día a día, minuto a minuto y hora a hora, se tienen que posicionar desde todos los entes, sobre todo públicos, pero también desde la propia sociedad. Y por eso nosotros elevábamos al Pleno, el día 30 de noviembre, una moción que recogía, en primer lugar, la moción que estoy en este momento desarrollando, que el Ayuntamiento de Otaná exprese su solidaridad con todas las personas que son portadores del virus y su disposición para luchar contra la expansión de la pandemia en la medida de nuestras posibilidades. El Pleno que inste al Gobierno municipal a la adopción de medidas necesarias para la realización de actividades en los centros educativos es muy importante ante las enfermedades y sobre todo estos tipos de enfermedades, la información y que se promueva el conocimiento del SIDA, sus medios de transmisión, respeto y solidaridad con las personas portadoras y conocimiento de los mecanismos de preservación del contagio. También proponemos instar al Gobierno municipal a la adopción de medidas necesarias para que se pongan a disposición de los vecinos de Otaná preservativos en los centros educativos, dependencias públicas, centros sociales y juveniles, porque está demostrado que una de las razones por las que se ha disminuido el contagio y se ha frenado el tema del contagio es por la utilización de los preservativos. También solicitamos que se inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que garantice la asistencia sanitaria, el acceso de retrovirales a todas las personas afectadas, incluidos extranjeros, refugiados e inmigrantes. Y consideramos que ahora más que nunca, porque es tres de cada cuatro nuevos diagnósticos corresponden a un inmigrante. El quinto es instar al Gobierno de la Región al fomento y a la accesibilidad de la prueba rápida del SIDA de manera anónima y gratuita mediante campañas de concienciación y sensibilización. Está claro que este tipo de enfermedades es algo que la mejor lucha que hay es la información y el acceso a esa prueba rápida es importante que se generalice en el máximo de la población. Y por último, instar al Gobierno de la Nación a que presione a las multinacionales, porque como todo en esta vida, sobre todo cuando hablamos de medicina, de enfermedades, de pandemias o de medicamentos, todo se mueve por unos intereses económicos. Entonces lo que proponemos es que se insta al Gobierno de la Nación a que presione a las multinacionales farmacéuticas en el ámbito de las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, abriendo líneas centradas en la fabricación y distribución de medicamentos genéricos, medicamentos que luchen retrovirales y que luchen contra el virus del SIDA, para que en el tercer mundo tengan acceso y no sean tan sumamente onerosos como han sido hasta hace unos tiempos, que no puedan estar al acceso de las personas pobres, que no tienen medios para poder tener acceso a esos medicamentos y que mueren por el mero hecho de que no forman parte de la red de distribución de los intereses comerciales de las grandes farmacéuticas y los laboratorios. Esta es la moción resumida que nosotros presentamos a este pleno, como decimos, quizá un poco fuera del día, pero desde el día 30 de noviembre a este poco puede haber cambiado el problema que en este momento estamos intentando denunciar en el Pleno y estamos intentando que se tome conciencia por parte de las Administraciones de este problema y cómo trabajar para atajarlo.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, nosotros desde el Grupo Popular consideramos que la celebración de un día internacional, en este caso el del SIDA, creo que es muy necesario para poner de manifiesto las necesidades que afectan a un colectivo específico y, por lo tanto, expresamos nuestra adhesión a la propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida y donde se relatan las necesidades de este colectivo, que creo que es muy necesario el que exista una toma de conciencia común por parte de todas las administraciones implicadas, local, regional y estatal. Y lo que sí que vamos a solicitar al Grupo Municipal de Izquierda Unida es la sustitución del punto tercero en la que la moción proponente hace referencia a instar al Gobierno Municipal a la adopción de medidas necesarias para que se pongan a disposición de los vecinos de Totana preservativos masculinos y femeninos en los centros educativos, dependencias públicas. En lugar de ese punto, instar a la Consejería de Sanidad al mismo concepto. El por qué establecemos como órgano competente la Consejería de Sanidad y no directamente la Administración local, porque se canalizan precisamente a través de la Consejería de Sanidad y del área específica todo lo relacionado con campañas de prevención. Creemos que no se desvirtúa en ningún sentido nada de la propuesta que realiza Izquierda Unida y creo que puede aportar a la moción algo que sea también real para poderlo poner de manifiesto en el municipio de Otar.
¿Izquierda Unida?
Sí, no. Nosotros vamos, en aras que la moción salga por unanimidad, podemos aceptar esa propuesta, pero queremos poner de manifiesto que independientemente de las cuestiones morales, religiosas, no digo por la intervención del Grupo Popular en este caso, independientemente de esas cuestiones relacionadas con los anticonceptivos y los preservativos en los jóvenes, en los estudiantes, en los jóvenes, en los colegios, independientemente de esa cuestión, lo que sí está claro es que objetivamente está demostrado que una buena información y que una buena prevención hace que retrocedan las posibilidades de enfermedades de estas características y de otras cuestiones que no vienen al caso, que no vienen al caso en este momento, pero que lo que es la información desde el colegio y la puesta a disposición de medios hace que se pueda trabajar por una sociedad pues informada y también preocupada por su salud en muchos temas, pero sobre todo en este tema tan delicado que parece una broma, lo digo entre comillas, pero que hemos dado unas cifras que afecta a 33 millones y medio de personas en el mundo y que no sabemos, en este caso, mucha gente que no se ha hecho la prueba, que seguramente son la mayoría, no saben siquiera si son portadores o pueden estar con el virus encima, ¿no? Porque a veces estas cosas no se ponen de manifiesto así por la buena. Entonces, aceptamos que solicitar a la Consejería de Educación a que ponga en marcha esos de Sanidad, que ponga en marcha esos programas en los colegios y los institutos para que se tenga conocimiento de estos medios por parte de los jóvenes desde los colegios.
Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos al punto número 9, que es la moción urgente del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre apoyo del Ayuntamiento de Otana a la activista por los derechos del pueblo saharaui, Aminatu Hayer, en huelga de hambre desde hace varios días en el aeropuerto de Lanzarote y las reivindicaciones que como pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2020.
¿Izquierda Unida?
Aunque la propuesta en su enunciado, lógicamente por la alarma social o por los focos informativos, venía a parecer que la protagonista íntegra de esa propuesta o de esa campaña era la activista saharaui pro derechos humanos, Aminatou Haider, que por suerte el problema que en ese momento específicamente afectaba en este momento está solucionado, aunque cuando la moción no estaba, y además se pasaron varios días después de la moción, por desgracia, del foco de información internacional y de bastantes instituciones internacionales las que han tenido que intervenir en el asunto, sí que de alguna manera queremos poner de manifiesto, en esta moción había otra cuestión de fondo, que posiblemente si esa cuestión de fondo no existiese, no hubiese existido ese problema y no seguirían existiendo otros graves problemas de un pueblo, de posiblemente el único pueblo del mundo árabe que, entre otras muchas cosas, fomenta el castellano como segunda lengua y que forma parte de la historia de nuestra nación, y que incluso no nos viene muy de lejos, porque Totana, muchos totaneros, familias de Aledo, familias de la región de Murcia, acogen año tras año a niños saharauis, que no los acogen por una cuestión de lujo ni de intercambios como podrían ser intercambios con otros países, sino los acogen porque estos niños saharauis forman parte de un pueblo que está viviendo exiliado y perseguido desde el año 75 en campos de refugiados de Tinduf. Es decir, que esta solidaridad de familias totaneras y también de la institución que se reciben no es solamente una cuestión de caridad humana, sino es una cuestión de solidaridad con un pueblo que está sufriendo las consecuencias de la persecución de un Estado no democrático y además que lo está machacando desde hace ya mucho tiempo. Y además con una responsabilidad clara del Estado español por abandonar en su momento a ese pueblo en manos de su triste destino, sin garantizar la decisión de esos ciudadanos, de ese pueblo que formaba parte del Estado español administrativamente, y que ningún gobierno posterior al 75, ningún gobierno democrático posterior al 75, a la muerte del dictador Franco, ha impulsado ni ha hecho nada para solucionar, o ha hecho muy poco para solucionar el problema que tienen personas que en los campamentos de refugiados pues malviven de cualquier manera antes, y por eso es por lo que vienen los críos, entre otras cosas, a pasar algunos tiempos en el verano en lugares como nuestro municipio. Y entonces también es muy importante el que, porque incluso la resolución del problema de la activista saharaui Aminatou Haider en su huelga de hambre ha sido determinante la presión de la sociedad española. Ha sido muy determinante la presión de la sociedad española. Entonces, quizás sería el momento de aprovechar, soslayando lógicamente que en este momento no es lo que dice la moción, parece satisfactorio que se haya solucionado ese problema, el problema personal de Aminatou Haider, pero también queremos aprovechar para que el Pleno, proponer que el Pleno se manifieste claramente en apoyo a la reivindicación del pueblo saharaui, del pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática, para que de una vez por todas pueda celebrar el referéndum y puedan volver esos niños y esas personas, ese pueblo que está en este momento prácticamente todo exiliado y perseguido en los campamentos del desierto en Tinduf, en Argelia, puedan volver a su pueblo y puede ser un pueblo soberano, insisto, del que tenemos unas raíces culturales de lengua y unas raíces que son bastante profundas por parte del pueblo español. Entonces, reconvertimos un poco la propuesta, como es natural, no podía ser de otra manera, y lo que solicitamos es que el Ayuntamiento de Totana se posicione a favor de los derechos y de las reivindicaciones del pueblo saharaui y que instemos al Gobierno de la Nación a que impulse todas las medidas necesarias en los ámbitos internacionales para que se cumplan las resoluciones de la ONU, que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro y que sea un pueblo soberano como en su momento se aprobó cuando la marcha verde y cuando la salida vergonzosa del ejército español, de la administración española del Sáhara, ante la presión del dictador marroquí que forzó con la marcha verde.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
Nosotros, que manifiesta el proponente, consideramos que es adecuado en la reconducción de la propuesta, y también ponemos de manifiesto desde el Grupo Popular el apoyo al pueblo saharaui, como no puede ser de otra forma, y también la felicitación pues a la asociación, no solo del municipio de Otana, sino de toda la región de Murcia, por ese trabajo de solidaridad que llevan realizando ya muchos años en acogida de familias del pueblo saharaui.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos al punto número 10, que es la moción del Grupo Popular de apoyo a los agricultores y ganaderos ante las dificultades que atraviesa el sector agroalimentario. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2009.
¿Quiere unidad?
Sí, nuestro grupo se va a manifestar a favor de la propuesta. A nosotros lo que nos parece es que esta propuesta lo que lleva consigo implícita es una pregunta importante. En este caso sería dirigida al Gobierno de la Nación, donde parece que está enfocada la propuesta, aunque nosotros que iremos más allá. Sobre esta pregunta sobre qué se quiere que sea la agricultura en España. Y es una pregunta que, bueno, la situación española y sobre todo europea respecto a la agricultura es muy variopinta y por tanto la pregunta es complicada. Hace una semana Angela Merkel en Alemania se le escapó decir, bueno, no se le escapó, pero uno de cuando hablaba de la reunificación de la Alemania dijo, no, es que en la Alemania democrática en estos 20 años hemos pasado de que la agricultura emplee un 20% de la gente a que emplee un 3% o un 2% como emplea en la Alemania occidental. O sea, se vino a decir... la presidenta de Alemania vino a decir que un signo de modernidad de Alemania es que ya la agricultura había perdido peso. Pero esta es la realidad europea, o sea, la agricultura no pinta nada en muchos países europeos, incluido Alemania, incluido otros muchos países, y por tanto, sobre todo del norte, y por tanto, esta es la cuestión. O sea, en España pinta bastante, en Alemania no pinta nada, en Dinamarca pues tampoco pinta casi nada, en Inglaterra pinta muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la propia Unión Europea tiene que definirse, pero en estos momentos parece ser que la Unión Europea se define más porque no pinte la agricultura, por no potenciar, o por a esa pregunta de qué va a ser la agricultura, responder que es un sector en vías de extinción, y entonces es una situación preocupante. Pero es que si lo trasladamos a la realidad española es muy parecida. En España hay comunidades autónomas como la de Madrid, o las Islas Baleares, donde la agricultura no es ni el 1 o un 2% del peso económico. O sea, realmente no tienen peso. Por contra, comunidades como la de Murcia, Andalucía y Murcia muy probablemente, también pues sería Extremadura, pero en volumen no relativo sino absoluto, Andalucía y Murcia son las grandes comunidades, algo más Valencia, pero sobre todo Murcia es donde más peso tiene y donde más volumen tiene. Entonces, claro, al Gobierno de la Nación, cuando se le tiene que preguntar qué es lo que quiere que sea la agricultura, el Gobierno de la Nación, si piensa en las Islas Baleares o en Madrid, dice, no, es que es algo residual el sector agrícola. Si piensa en Galicia también o en Murcia, pues dice, no, es que aquí estamos pasando de una realidad de una comunidad autónoma donde es un 1 o un 2%, una comunidad donde es un 15 o un 20%, como puede ser la de Murcia, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que... lo que hay que hacer es decirle al Gobierno de la Nación, y así lo han hecho también los agricultores, que ante la pregunta de qué es lo que va a ser la agricultura en España, si bien ya sabemos que en Europa quieren que sea residual, en España hay que decir que hay que considerarla un sector, y más desde el punto de vista de Murcia, un sector importante, ¿no? Por tanto, nosotros estamos a favor de estas propuestas, también relacionadas con el agua, con el trasvase del Tajo Segura, por supuesto, que es una cuestión que está más que asentada y es una cuestión que hay que mantener, y con otro tipo de medidas que nosotros creemos que tienen que ir encaminadas a aspectos fiscales que aumenten la competitividad, pero también a aspectos relacionados con el precio y relacionados con lo que son los abusos o las situaciones de monopolio que ahora se venden, ¿no? Pero la única cuestión que nosotros también queremos dejar claro es que ante esta pregunta, si en Europa no lo tienen claro o lo tienen claro de forma negativa, a nivel nacional no está claro porque la diversidad es variopinta, aquí en la región de Murcia, a la pregunta de qué va a ser la agricultura, yo creo que está claro 100% que el gobierno regional tiene que decir que la agricultura hay que potenciarla, que no puede ser algo en vías de extinción. Por tanto, nosotros sí que es verdad que echamos de menos en la propuesta también reivindicaciones a nivel regional. Primero, porque tenemos que tener en cuenta que la región de Murcia tiene que apostar mucho más que otras, porque en las Islas Baleares, si al final la cosa se va disolviendo, no tienen problemas, pero nosotros en la región de Murcia sí. Y luego, también porque están transferidas las competencias. Entonces, bueno, nosotros suponemos que la pregunta de qué queremos que sea la agricultura, pues es una pregunta dirigida al Gobierno de la Nación, como bien pone la moción, a una serie de propuestas que las vemos muy correctas y las vamos a apoyar, pero también implícitamente lo que hay que hacer es reivindicaciones a nivel regional y también autocrítica a nivel local, pero en cualquier caso insistiendo en que a nosotros nos parece que esas reivindicaciones hay que hacerlas también a nivel regional al consejero de Agricultura y al presidente de la comunidad autónoma, vamos a votar a favor. Y está claro, es una batalla también que hay que llevarla muy desde la región de Murcia, porque el contexto nacional es un contexto que no es propicio para potenciar la agricultura. La media española de la agricultura, por lo mejor, es un 5 o un 6%, si llega, porque es complicado. Y a nivel europeo, las reivindicaciones agrícolas también, en un contexto de toda la Unión Europea, la agricultura pues tiene muy poco peso. Y hay países donde prácticamente es residual, Por tanto, sí que es verdad que tenemos que concienciarnos de que desde Murcia hay que llevar una línea de reivindicación y una línea de trabajo exigiendo a la agricultura que no se le considere algo en vías de extinción, sino que se le considere un sector potente y, en cualquier caso, nuestra región y nuestro municipio le va buena parte de su futuro en ello, ¿no?, en el mantenimiento de esta actividad.
Grupo Socialista.
Buenos días. Nosotros, en primer lugar, pensamos que la moción que viene hoy debería quedarse sobre la mesa y estudiarla más adelante, porque ayer mismo había una reunión de los sindicatos agrarios con el Gobierno de la Nación y muchas de las propuestas de las que vienen hoy en la moción, unas están ya, algunas soluciones ya se han adoptado y otras están en vías de adopción, ¿no? Aquí se propone que se condone el canon por el uso del trasvase Tajo Segura, que ya se ha condonado, se viene condonando año tras año a los regantes y no se viene pagando ese canon. Y, pues hay varias cuestiones, como la exención del IVA, el doble etiquetado, un montón de cosas que vienen pidiendo las organizaciones agrarias que estaban ahí, que no se estaban poniendo en marcha ni se habían tomado ninguna medida. Y ayer, pues parece ser que los tres sindicatos agrarios que se reunieron con el Ministerio, pues salieron bastante contentos de aquella reunión y se tomaron una serie de medidas que yo creo que es donde van incluidas, se van a poner en marcha, se va a abrir un observatorio, un plan de precios, un plan de ayudas, el doble etiquetado, sobre todo, que es una de las cuestiones que más preocupa a los agricultores, más hasta incluso si cabe que el agua, porque sí que tenemos una situación muy difícil del agua, pero al final lo que se está viendo es que los intermediarios son los que se están quedando con los pocos o los muchos beneficios que puedan quedar de la agricultura, y estamos viendo como el primer eslabón de la cadena, que es el agricultor, no puede vivir, y el último eslabón, que es el consumidor, no puede consumir, se está quedando en ese trayecto, por los intermediarios se está quedando pues el dinero que pueda hacer a los agricultores sobrevivir. Entonces nosotros pensamos, íbamos a hacer una propuesta alternativa, pero hemos pensado que si el equipo de gobierno pues tiene a bien dejarla sobre la mesa y en días posteriores que se estudie, porque lo que vemos también es que la moción, más que una moción en apoyo al sector de la agricultura, es una moción contra el Gobierno de la Nación, porque pues hay cuestiones que, repito, que se hablan, que se repiten mucho, que ya están adoptadas, como el tema de la subida del agua de trasvase Tajo Segura, que fuimos el Grupo Socialista los primeros que en el pleno anterior trajimos una moción en contra de esa subida del agua. En fin, yo creo que la mayoría de acuerdos que aquí se proponen están ya en marcha o han venido y han pasado ya por este pleno hace pocos días. O sea, pensamos que son repetitivos. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se quede la moción sobre la mesa, a ver qué es lo que acuerdan los sindicatos agrarios, sobre todo, a ver qué es lo que quiere el sector. Si los sindicatos agrarios hay cuestiones que no se ponen de acuerdo con el Ministerio, pues no nos van a doler prendas para apoyarlo y para decirlo. Lo mismo que no nos dolieron prendas para adelantarnos y ser los primeros que trajimos en el pleno anterior una moción contra el Gobierno de Zapatero para que no nos suban las tarifas del agua en nuestra base. O sea, no nos van a dar las prendas, pero ahora mismo pensamos que están las negociaciones abiertas, que los sindicatos están bastante contentos con la situación o con los acuerdos que se adoptaron ayer con el Ministerio, y pensamos que debemos de darnos un plazo a ver cómo se van solucionando todos los acuerdos que se tomaron ayer.
Grupo Popular.
Bueno, pues decir que si la moción parece que va un poco como en contra del gobierno, ¿no? Pero lógicamente es quien tiene la responsabilidad ahora mismo. O sea que todo va encauzado pues a la persona que tiene la responsabilidad, el gobierno de España, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que el compañero de Izquierda Unida decía, el portavoz, de que, bueno, están muy bien todas y hay que reivindicar a nivel regional. Lo vemos día sí, día también, que se está reivindicando pues tanto en tema de agua como en tema de cualquier tipo relacionado a la agricultura. Yo creo que Murcia está concienciada, lo mismo el Partido Popular que el Partido Socialista que Izquierda Unida, de que a título principal la agricultura es lo que reina. Y después, creo que esto no contradice nada de la moción que ustedes trajeron el mes pasado. El mes pasado trajeron una moción instando a la ministra de que no es que no hiciera la subida del agua, sino que la bajara. Y además instaba al Sindicato Central de Regantes a que hiciera algo, ¿no? Pues nosotros esta moción va a encauzar en apoyo al Sindicato Central de Regantes, ese recurso que ha puesto, y desde luego toda la otra serie de puntos que llevamos son reivindicativos, unos por ustedes, otros por nosotros, históricos, ¿no? Si esa negociación que los sindicatos llevaban a cabo es satisfactoria, pues lo aplaudiremos, pero lo único que hacemos es apoyar esos recursos que tanto el gobierno de regional ha puesto contra el propio gobierno de la nación, como el Sindicato Central de Regantes, que es quien representa al conjunto de los regantes. Ustedes pedían que no se subiera el agua, nosotros lo que pedimos es apoyar, con esta moción lo que hacemos es apoyar a esas personas que negocian. Si, por supuesto, la exención de las tarifas de agua la exención de decreto de sequía en el peaje del agua, que es lo que el gobierno subvenciona años atrás, y está muy bien subvencionado, y creo que el gobierno hace, como yo bien digo, luego que cumplir con su misión. Si hay un decreto de sequía, que está claro que no tenemos agua necesaria para regar, se aplica el decreto de sequía, y ya es cuando de esas tres tarifas que tiene solamente cobra una, las otras dos no las cobran. Yo creo que está cumpliendo con su misión, y si las negociaciones ayer de esos sindicatos agrarios son satisfactorias, pues creo que deberemos de aplaudirlas, pero mientras tanto lo único que hacemos es apoyar con esta moción a las personas que están interponiendo recursos y defendiendo en sí los intereses de la agricultura murciana, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Creo que esto no es malo, que si mañana con la boca llena hay que decir, oye, pues mira, de todos los puntos que llevamos, hemos llegado tarde, lo llevemos, pero hemos llegado tarde. Yo me gustaría de corazón, y si se mete a hacer un pleno extraordinario, voy a decir que hemos llegado tarde, pero hoy la realidad es que hay que apoyar a esas personas, a ese sindicato central y a esas personas que están intentando que sobrevivamos. Yo creo que esto no es malo, y igual que en la moción que ustedes presentaron de urgencia, la aprobamos por unanimidad, creo que esto no devalúa ni al gobierno de la nación ni a nadie, solamente apoyar a las personas que están intentando defender estos intereses.
¿Hay alguna intervención más? ¿Quirunia?
Sí, nosotros, como se dice popularmente, no vamos a ser más papistas que el Papa en términos de lo que de la propuesta que hace el Partido Popular. Nos parece correcta, parece ser que la quieren mantener, También nos parece correcto el que desde el Grupo Socialista pues se pida, si es que realmente ellos tienen más información de que todo esto se está negociando, pero en cualquier caso, si se mantiene la moción, pues vamos a aprobarla, porque a apoyarla, porque entendemos que bueno, aún teniendo en cuenta que también es razonable los argumentos del Grupo Socialista, pero bueno, no está de más que se apruebe, y ojalá, y como se dice aquí, pues algunas de estas propuestas, hoy era también en la reunión del presidente Zapatero,
ayer.
Pues oye, ayer fue, pues se estén ya poniendo en marcha.
Grupo Socialista.
Bien, nosotros pensamos que sí, que aparte de que, como dice el concejal de Agricultura, que el Gobierno de la Nación tiene mucha responsabilidad en esta cuestión, también pensamos que el Gobierno regional también tiene bastante responsabilidad en todo esto y tiene muchas cosas que hacer. Y, por ejemplo, una de las cuestiones, y tampoco quiero extender esto mucho más, ¿no? Pues bueno, a través del Gobierno regional, donde vienen todas las ayudas europeas y se distribuyen los agricultores, aquí en Totana y en toda la región de Murcia. En fin, tiene mucho que decir el Gobierno regional en esta cuestión. Nosotros no tenemos más información que pueda tener nadie. La información que tenemos es la información que se ha podido recoger en la prensa, que hemos podido escuchar a los líderes de los tres sindicatos agrarios mayoritarios a nivel nacional salir con cierta satisfacción de la reunión de ayer, que se habían recogido y que había habido mucha receptividad por parte del Ministerio y se habían recogido todas las propuestas del sector y que, bueno, pues estaban muy contentos. Yo, reuniones de este tipo, pues quiero decirlo y lo digo sinceramente, ha habido muchas a lo largo de gobiernos de todos los colores políticos y es muy difícil que nadie nos venga a arreglar la situación del campo. Ni Zapatero, ni lo hizo Aznar, ni lo hizo la derecha, ni la izquierda, ni el centro. O sea, tenemos que luchar nosotros por nuestros productos, por defenderlos, ¿no? Pero bueno, es una de las primeras veces que se han reunido los tres sindicatos agrarios y los tres han salido contentos de esta reunión. Yo creo que había que darle un margen de confianza, esperar que pase un periodo de tiempo, porque repito, y no la voy a hacer, le estoy repasando aquí la moción alternativa que traíamos y hay un montón de propuestas que sí que se pueden hacer desde el Gobierno regional, un montón de situaciones que no las pedimos nosotros. Se están pidiendo desde el plan estratégico que se realizó para el sector agroalimentario de la región de Murcia, que había una serie de reuniones con sindicatos que no se han producido desde la comunidad autónoma, que se habló con la comunidad autónoma también de un sector estratégico, que se habló de un observatorio de precios, que es lo mismo que se está acordando ahora mismo con el Consejo, con el Gobierno de la Nación. O sea, hay unas cuestiones que están habladas con el Gobierno regional que no se están cumpliendo y era una moción que traíamos alternativa, pero creo que no merece la pena la posición que está el Partido Popular venir ahora si las culpas son de Zapatero o son de la comunidad autónoma. No, pienso, y lo repito, y esa es la postura de nuestro grupo, pensamos que se debería dejar sobre la mesa ver cómo se resuelven los problemas. Estamos viendo que los de la comunidad autónoma no se han resuelto y digo que no voy a echarle la culpa hoy tampoco a la comunidad autónoma. Pensamos que hay unas negociaciones y unas vías de diálogo abiertas con el Gobierno de la Nación. Pensamos que debemos de dejarlas un tiempo y si no se deja, nosotros nos vamos a abstener, pero no porque estemos en contra de la agricultura, ni estemos en contra de que el sindicato central, ni estemos en contra de nadie. O sea, simplemente por eso pensamos que están las vías abiertas y en tanto en cuanto no se solucione, pues nosotros nos vamos a abstener. Cuando pasen 15 días, 20 días, un mes o dos meses, los sindicatos agrarios digan que algunas de las propuestas se han incumplido, pues nosotros estaremos ahí y apoyaremos, lógicamente, a los sindicatos. Ahora mismo ellos están a la espera y nosotros nos vamos a mantener a la espera con los sindicatos y nos vamos a abstener simplemente por eso, no porque estemos en contra de ninguna de las propuestas que aquí se han hecho, porque otras veces hemos estado a favor de ellas.
Grupo Popular.
Efectivamente, es que me extraña. Usted decía el pleno pasado, cuando trajo su moción de urgencia, que la apoyamos todos y la vemos todos bien, decía que hay que ser totanero y que hay que ser antes. Esta moción no lleva en nada en contra del Partido Socialista. Usted puede reírse, pero es que es muy típico en ustedes de cambiar las versiones, joder.
Señor Andrés García, mira, por favor.
Puede
traer. No hay debate. Tiene, un momento, concejal de Agricultura. Está en uso de la palabra el concejal de Agricultura. No, para que usted deje de hablar.
Que entramos en un debate tonto. Siempre hemos dicho, que la unidad de los partidos, la unidad de los sindicatos agrarios y defender siempre los intereses nuestros. Esto no quita de que estén en las negociaciones. Si están en las negociaciones y salen bien, me parece bien, pero lo que hay una cosa clara, de que hay una subida que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, una subida del agua, que esa es una realidad. De que hay anunciado tres o cuatro subidas eléctricas próximamente que nos van a afectar y cada vez que nos suban eso no vamos a poder regar. Y vamos a esperar, claro que vamos a esperar, pero que esto no le hace daño a nadie. Esto no le hace daño a nadie. Y ustedes las mociones que sean beneficiosas para el pueblo de Totana, que vayan en contra del gobierno regional, tráigalas a usted que yo las voy a apoyar. Todo lo que sea bueno lo voy a apoyar. Ahora, lo que no voy a apoyar, lo que no voy a consentir es traer una moción que es constructiva, una moción que no le hace daño a nadie, que si las negociaciones salen adelante, bien, y si no salen, estamos reivindicando algo que han reivindicado ustedes otras veces. Ahora no les gusta, ahora tenemos que parar y decir que no, porque es que yo traigo otra que voy... Oye, usted, vamos a hablar de esto. Usted habló de una moción de urgencia y además pedía que el sindicato central hiciera algo. Ahora que ha hecho y se ha posicionado, lo que hacemos en uno de los puntos de esto es decirle al sindicato, oye, contar con nuestro apoyo, que estamos los tres grupos políticos de la Internacional de acuerdo. Y aparte, tenemos este punto, este y este, que lo venimos reivindicando históricamente, grupos políticos, sindicatos agrarios y todo. Es lo único. Ahora, si de nada queremos hacer una novela, pues yo ahí no voy a entrar. Ustedes, cuando tengan mociones que sean constructivas y que sean buenas para el pueblo de Totana o para los agricultores o los ganaderos o para el pueblo en general, traerá usted. Pero no me diga, es que yo podía traer esto, podía traer lo otro. Yo sé que diariamente el gobierno regional está instando a contra esta subida y además su propio presidente del partido de Murcia, que quiere el Ebro más que nunca y además que las tarifas no voy a consentir. Y es lo que tratamos los tres grupos políticos. Hoy le tiene la responsabilidad del gobierno el gobierno socialista en la nación. Mañana lo puede tener otro. Lo que sí tengo claro es que la tenga quien lo tenga, lo voy a defender. Y cuando usted traiga mociones que sean beneficiosas para el conjunto del pueblo de Totana, si son para tirarle de las orejas al gobierno regional, yo las apoyaré.
Suficientemente debatido. Sí.
Bueno, dos cuestiones. Yo quiero dejar claro que en ningún momento me he reído. En ningún momento. Quizás en otras ocasiones, posiblemente sí me haya reído. Hoy no me he reído y quiero dejarlo claro. Y esa cuestión quería dejarla. Otra cuestión ahí, el Partido Socialista no se va a abstener, ni hemos dicho que se le haga daño al Gobierno de la Nación con esta moción, se le haga más daño o se haga menos. Nosotros no nos vamos a abstener por el daño que se puede hacer o por el contenido de la moción, porque repito que hemos apoyado infinidad de mociones que están viniendo todos los plenos, instándole al Gobierno de la Nación, no digo ya en contra, sino instándole, pidiéndole, solicitándole, reivindicándole cosas como esta o de otra índole, y la hemos apoyado. Esta podríamos apoyarla perfectamente sin ningún tipo de problema. No la vamos a apoyar por una cuestión que hemos visto en el grupo, que no la vamos a apoyar porque queremos abstenernos en esta cuestión. Simplemente lo mismo que en otra ocasión hemos visto, que queremos apoyarla. Entonces, es nuestra posición. Yo tampoco creo entender que cuando nosotros trajimos la moción, lo primero, que yo no la defendí esa moción en el pleno anterior, que yo decía aquí que tenemos que ser más totaneros que nadie y defender Totana. O sea, tampoco.
No entre en
lo he dicho yo en mi boca, ¿no? O sea, nosotros vamos a defender en cada momento las posturas que creamos, lo mismo que Pedro Saura está defendiendo el trasvase del Tajo Segura ahora mismo sin condicionantes. El otro día escuchábamos a Soraya Sáenz de Santa María pidiendo orden en el PP a José Antonio Alonso, el portavoz del PSOE en el Congreso, diciéndole que no se iban a reunir más porque aquí el Partido Socialista estaba dando mucha lata y que tenían que taparle la boca. O sea, que el Partido Popular estaba callado y no decía nada. Y, sin embargo, el PSOE estaba defendiendo esto. En fin, son cuestiones que en cada momento defendemos lo que pensamos que tenemos que defender, y simplemente no lo defendemos porque pensamos que le hacemos daño o no le hacemos daño al Gobierno de la Nación.
Grupo Popular.
No tengo duda de que en cada momento defienden lo que tienen que defender, porque no quiero hacer recordatorios, pero me acuerdo cuando defendían el trasvase del Ebro a muerte y luego pasaron. Sí, sí, decían plan hidrológico ya. Plan hidrológico ya. Y luego cambian. Entonces ustedes defienden una cosa en un pleno anterior y traen una moción y ustedes cambian. No sé, quiero pensar en que cambian porque ustedes ven que hoy es bueno esto para Totana y mañana no. pero no creo que sea por directrices, porque es que esto es un apoyo íntegro, y entonces ustedes es que lo dicen, además lo dicen, es que unas veces pensamos una cosa y otras veces a lo mejor la proponemos y la apoyamos, o sea, ustedes cambian. Pues mire usted, este concejal que le habla no va a cambiar nunca en defender los intereses generales de este pueblo y en los intereses de los agricultores y los ganaderos. Me da igual que lo mande el Papa, que diga Soraya VI de Santa María, que diga quien diga, yo voy a defender esos intereses. Será porque quizás no soy político, será porque quizás veo la realidad en la agricultura. Ustedes cuando cambian así es porque ven que un día es bueno que venga un agua y otro día es malo. Porque oye, más agua de más calidad y más barata. Ustedes ven que estamos arruinados con las desaladoras, con el plan agua. Diga usted, se ha equivocado el señor Zapatero con el plan agua. Yo lo asumo, que Arnaz tuvo que haber hecho el plan hidrológico, que no lo iba a hacer porque creo que era mentira. Pues bueno, diga usted lo que era, pero digan que su gobierno se ha equivocado con el plan agua. Y ya está, ya es a lo único que vamos. Y ahora entiendo por qué ustedes cambian, unas veces piensan ajo y otras veces cebolla, siendo basado en lo mismo. No sé. Quiero pensar en que no serán directrices, que serán internamente en su grupo, que analizan y dicen, oye, pues ya salió los ojos un poco canteados. Bueno, pues quiero pensar en que serán en su grupo, en que no serán directrices de partido, porque a mí, directrices de partido, no me van a hacer no apoyar algo que sea bueno para el conjunto de los toteneros y para mi pueblo.
Suficientemente debatido el punto número 10 del orden del día, votamos la moción del Grupo Popular de apoyo a los agricultores y ganaderos ante las dificultades que atraviesa el sector agroalimentario. Votos a favor. 11 y 2, 13. Perdón, 10 y 2, 12. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. 6 del Grupo Municipal Socialista. No se encuentra presente Isabel, Dani y Bené. Pasamos al punto número 11. Que es la moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de diciembre relativa a proceder a la subvención de IBI a las asociaciones locales sin ánimo de lucro. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2009.
¿Quién es la unidad? Estamos de acuerdo. Grupo Socialista.
Buenos días. Bueno, la moción bien sencilla, en su título queda bien resumida. Simplemente eximir del pago de la contribución del impuesto de bienes inmuebles a las asociaciones locales sin ánimo de lucro. Entendemos que como tales asociaciones sin ningún interés económico, pues echarle una mano para que, ya que no tienen beneficios, los gastos que conlleva mantener esa asociación, pues sean lo mínimo posible, especialmente en estos momentos.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Sí, buenos días. Solo decir que en principio dispongo de un informe que nos ha hecho la señora interventora, en el cual dice, como otras veces se ha planteado dentro del Pleno, que en cuanto a la exención o subvención, como se plantea aquí en la moción del Partido Socialista del IBI, no lo contempla la ley ahora mismo según el principio de reserva de ley como tal, de la ley de haciendas locales y la ley tributaria. No obstante, si le parece bien al Partido Socialista, esto va a ser de una moción in voce, sería instar a la Concejalía de Participación Ciudadana, como representante de, sobre todo en este ayuntamiento, como principal representante de las asociaciones de este municipio, en conjunto con la Concejalía de Hacienda, buscar otra forma que no sea como tal una subvención exención del IBI, porque no lo contempla la ley ni la ordenanza fiscal, pero sí ver alguna forma en la cual se pudiera compensar de alguna forma ese IBI, si les parece bien.
¿Qué unidad?
Sí, nosotros, si la propuesta alternativa que ha hecho el concejal de Hacienda es aceptada por los ponentes, nos parecería correcto. Porque en el fondo lo que se persigue es un objetivo y es dejar liberar de un pago de un impuesto a unas entidades sin ánimos de lucro. De todas formas, no es que discrepe, pero hay algunas cuestiones que no logramos entender o encajar en los informes que se realizan. En este caso, por parte de la señora interventora. Es decir, venimos año tras año, desde hace ya mucho tiempo, no cobrando el IBI rústico, de rústica, en el ayuntamiento a los propietarios de terrenos agrícolas en el municipio de Totano. Entre otras muchas cosas porque posiblemente poner en marcha el cobro y la gestión sería casi más costoso proporcionalmente que cobrar lo que eso supone, el padrón de lo que eso supone. Y es un poco, parece así a simple vista un poquito contradictorio que en este caso sí se pueda hacer, porque de hecho se hace, y que en otros segmentos de la sociedad o de propietarios, de entidades sin ánimo de lucro, pues no se pueda hacer. De todas formas, esto quizás sea una reflexión más que otra cosa, ¿no? Una reflexión que nos gustaría que costara nada, que no es natural. Pero, recapitulando, si los ponentes del Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, como ponente de la moción, acepta lo que ha planteado el concejal de Hacienda, a nosotros nos parecería oportuno, porque al final sería conseguir el mismo objetivo, no, que con diferente camino.
Grupo Socialista.
Sí, bueno, nos parece bien la propuesta que ha hecho el concejal de Hacienda. Entendemos que se trata de buscar una vía para que ese coste no repercuta en las cuentas de las asociaciones, y evidentemente que sea una vía absolutamente legal. A las asociaciones les va a dar igual que esto sea mediante un mecanismo o sea mediante otro. Y bueno, y podemos llamarlo con cualquier verbo que nos venga bien: bonificar, subvencionar, eximir, compensar, devolver, el que mejor se ajuste, y a fin de cuentas de lo que se trata es de bien o no cobrarlo si es posible, o bien en caso de que sea necesario cobrarlo por imperativo legal, se pueda devolver. Si, como ha dicho el concejal, se va a poner en marcha entre las dos concejalías este estudio para llegar a buen fin el asunto, nos parece bien. Sí que nos gustaría insistir, que quedara claro que nuestra intención es que esto sea efectivo en el año en el que entramos, en el 2010. Que se vea con la mayor celeridad posible para que en el 2010 se pueda ya aplicar.
Popular.
De la concejalía de Hacienda, bueno, y como bien he dicho, lo dicta la concejalía de Participación Ciudadana, a comprometerlo a hacerlo con la mayor celeridad posible. Yo sí me gustaría, bueno, como bien ha sacado el tema Queda Unida, sí me gustaría aclarar que no se pueden hacer tampoco, no se pueden mezclar los tomates con los pepinos, no sé si vendrá a cuento, y es referente a lo de la subvención del IBI rústico. Eso es un tema que en su momento se buscó la forma de hacerlo, se lleva, como bien ha dicho el concejal de Izquierda Unida, Juan José, se lleva haciendo ya varios años, y suelo decir que no hay veces en el que no entiendo muchas veces la posición de Izquierda Unida, sobre todo en cuanto a comentarios que se hacen sobre determinados temas. Porque unas veces les parece muy importante que el ayuntamiento haga esfuerzo en cuanto si se hacen gastos de 5 o 6 mil euros, y ahora supuestamente de que se plantea como que nosotros subvencionamos el IBI por el IBI rústico, o se plantea porque nos cuesta más iniciar el trámite de cobrarlo que no. Y eso ni mucho menos. Supone una cantidad, los ingresos que deja de percibir el ayuntamiento por no cobrar ese IBI rústico, estamos hablando de casi 200.000 euros, hablando de 33 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Entonces sí, un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento, y aparte se hace siempre porque buscamos un apoyo más que se puede dar al sector de la agricultura.
Muy bien, si no más intervenciones, votamos la enmienda en este caso de forma que ha dado el Grupo Municipal Popular, incorporando que el compromiso, que haya una solución para este año 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos a la moción, al punto 12 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de diciembre, solicitando al Gobierno Regional la concreción y puesta en marcha del pacto local. Señora secretaria.
Tu dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año de...
¿Izquierda Unida?
Estamos a favor de la...
¿Grupo Socialista?
Buenos días. El Grupo Municipal Socialista plantea esta moción con el fin de poder ir saliendo de la difícil situación económica que tiene el Ayuntamiento, porque está prestando, como hemos reconocido aquí y hemos coincidido los tres grupos políticos, porque está prestando unos servicios que no son competencia municipal y, sin embargo, está haciendo el esfuerzo pues para que los ciudadanos, para que los vecinos de Dodana estén atendidos en determinadas áreas, en determinadas cuestiones. Es cierto que las competencias, por ejemplo, de educación, son competencias regionales, no son competencias locales. Y, sin embargo, desde hace muchísimo tiempo, es el Ayuntamiento, por ejemplo, quien asume el coste de la limpieza de los colegios, quien asume el coste del gasoil, quien asume el coste de los conserjes. Si las competencias de educación son regionales, tendremos que pedirle al Gobierno regional que abone la inversión que está haciendo el Ayuntamiento de Totana en todos los colegios públicos. Por lo tanto, aquí vamos a ver si tenemos directrices o no tenemos directrices. Vamos a ver si unas veces es ajo y otras veces es cebolla. Vamos a ver si aquí hay unanimidad y todo el mundo... vamos a pedirle a quien corresponda. Cuando sea zapatero es zapatero y cuando sea Valcárcel es Valcárcel, solicitar los recursos que se le deben conceder al Ayuntamiento de Totana. Y espero que no le duelan prendas a nadie y que no haya directrices políticas en este asunto. Y que no digamos ahora ajo y luego cebolla. Por lo tanto, nos parece que es una propuesta coherente con la situación del Ayuntamiento de Totana, coherente con otras mociones que se han traído aquí por parte del Grupo Municipal Socialista o Popular o de Izquierda Unida más los Verdes, que hemos estado trayendo a lo largo de la legislatura, reivindicando que tenga el Ayuntamiento los recursos suficientes y los que son convenientes y los que son procedentes para poder hacer y cumplir las funciones que está dándole ahora mismo al vecino. Pero para eso, insisto, no tenemos que decirlo con la boca chica para uno y con la boca grande para otro. A ver si ahora tenemos directrices o no y somos unánimes en pedir para el Ayuntamiento de Totana lo que le corresponde. Hoy lo que planteamos es que hay que pedírselo al Gobierno regional. Y cuando haya que pedírselo al Gobierno Nacional, no nos va a doler en prendas hacerlo también.
Grupo Popular.
Por parte del Grupo Popular se ha presentado una enmienda a la totalidad de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. La explicación de dicha enmienda es la siguiente. Supongo que lo sabrá el Partido Socialista. Hace unos días se reunió la Federación de Municipios.
16 de diciembre.
Exacto. La Federación de Municipios se reunió en la cual, se reunió con la presencia de alcaldes, pero de diferentes signos políticos, de todos los municipios de la región, en la cual se llegó a un acuerdo unánime dentro en la Federación, en la cual se establecía o se instaba al gobierno de la nación a que estableciera el marco jurídico en el cual se estableciera el marco de financiación local del ayuntamiento y en el cual se estableciera cuál era la parte que le correspondía al Gobierno de la Nación y cuál era la parte de la comunidad autónoma. Por lo tanto, dado que eso se ha planteado desde la Federación de Municipios, en la cual también se creó una comisión que incluía la representante de la Federación de Municipios y un alcalde del Partido Socialista y otro del Partido Popular, para vigilar que se llevara a buen puerto este acuerdo en el cual se estableciera una vez por todas una financiación local acorde a la situación actual de los ayuntamientos y que estableciera, como bien he dicho, qué parte le corresponde al Gobierno de la Nación y qué parte a las comunidades autónomas.
¿Quiere duridad?
Es que no hemos entendido si la enmienda es de sustitución o la enmienda es de adición. Es de sustitución. En este caso nosotros pensamos que la moción es bastante explícita, sobre el tema y si se mantiene por parte del Grupo Socialista, nosotros vamos a apoyar la moción inicial.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, el concejal de Hacienda me dice que puesto que están en negociaciones, que vamos a dejarlo, que sigan negociando, pero eso es lo mismo que hemos debatido antes con la moción de la agricultura, exactamente lo mismo. Y hemos dicho que no, que las negociaciones sigan, pero que nosotros tenemos que instar a que se nos den los recursos que necesitamos para poder funcionar. Así que vamos a ver si somos coherentes u obedecemos a directrices, insisto. Que negocien lo que quieran, pero eso quiere decir que para el presupuesto de 2010 esa ley va a estar vigente o no. Entonces nosotros vamos a tener que seguir soportando unos gastos que no nos corresponden. No, hombre, no. Que ellos negocien, pero al margen nosotros tenemos que ser reivindicativos y tenemos que pedir lo que nos corresponde. Y no por el hecho de tener que pedírselo a Valcárcel tenéis que tener la boca chica. Hay que decirlo con la boca bien grande. Hay que decirlo con la boca bien grande. Lo único que estamos planteando desde el Grupo Municipal Socialista es pedirle al presidente Valcárcel que cumpla su compromiso, que es poner en marcha el pacto local, como ya lo ha prometido en varias legislaturas, y nunca llega a cuajarlo. Eso es lo único que estamos pidiendo. Estamos pidiendo recursos para el Ayuntamiento de Otana, y vaya a decir que no. Y vaya a decir que no, sí, estamos diciendo eso. Y otra cosa, de lo que has dicho de que todos los alcaldes de todos los signos, perdona, los alcaldes socialistas se han desmarcado de la Federación Murciana de Municipios porque resulta que están diciendo y han denunciado que sí, 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 señor alcalde. No, estoy en el uso de la palabra.
No, sí, esto está en uso, pero simplemente le voy a decir que... Porque
no, pero es que no quiero que me interrumpa, porque estoy en el uso de la palabra.
Yo estaba presente en esa reunión.
Bueno, los alcaldes socialistas se han desmarcado de ese acuerdo diciendo que la federación está absolutamente manipulada y manejada por el Partido Popular. Y aquí lo que estamos planteando son los intereses de los totaneros. Los intereses de cada municipio de la región de Murcia están por encima de los intereses de un partido y los intereses de un presidente. Y por lo tanto, si hay negociaciones, que siga habiéndolas. Pero hoy por hoy tenemos que ser reivindicativos. Y si como concejal de Hacienda sabes que la situación económica de este municipio está muy mal, me parece que haces un flaco favor diciendo que no vamos a pedir, los totaneros, no vamos a pedir a Valcárcel aquello que nos corresponde.
Antes de que intervenga el concejal de Hacienda, me va a permitir que hoy aquí, delante de las cámaras de televisión, de todas las personas que nos puedan estar escuchando, le dejen evidencia. Porque usted no estaba presente en esa reunión de la asamblea extraordinaria que se celebró el 16 de diciembre en la Federación de Municipios, donde estaban todos los alcaldes, menos la alcaldesa de Cartagena y el alcalde de Puerto Lumbera. Y sí estaba presente el alcalde de Totana, señor Otalora. Y sí estaba presente el alcalde de Totana. Y en esa asamblea extraordinaria, el alcalde de Calasparra, imagino que usted lo conocerá, de su partido, hizo de portavoz de los alcaldes del Partido Socialista y presentaron una moción en esa asamblea, que por cierto iba en el último punto del orden del día y se debatió en el primer punto del orden del día. Fíjese los datos que le estoy dando. También se levantó el alcalde de Bulla y porque era tarde se fue. Mire los datos que le estoy dando concretos, si estaba yo presente o no estaba yo presente. En esa moción, los alcaldes del Grupo Socialista pedían que aprobara la Federación de Municipios una moción para que se regulara las ayudas extraordinarias de gasto corriente que estaba dando el Gobierno regional, en este caso, al Ayuntamiento de Lorca y al Ayuntamiento de Santomera. Fíjese si le estoy dando datos concretos. Después de explicar el alcalde Calasparra, portavoz de los alcaldes del Partido Socialista, esta moción, intervino el presidente de la Federación de Municipios de la región de Murcia, el señor Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, y explicó que le parecía bien y que era coherente esta situación. Y se propuso crear una comisión mixta de un alcalde, en este caso de Calasparra, del Partido Socialista, y un alcalde del Partido Popular y el presidente de la Federación de Municipios, para negociar esta cuestión, no la financiación y el pacto local, la cuestión de que se arbitraran medidas uniformes para todos los ayuntamientos de la región de Murcia respecto a la ayuda de la comunidad autónoma extraordinarias para gasto corriente. Y además que se reivindicara que las subvenciones que vinieran a los ayuntamientos fueran sufragadas el 100% del gasto y no ni el 80, ni el 75, ni el 50. Y además añadió el alcalde y presidente de la Federación de Murcia y de la región de Murcia que no deberíamos de dejar de reivindicar de forma unánime la financiación de los ayuntamientos para que se desarrollara una ley de quien tiene la responsabilidad de desarrollarla, que es el Gobierno de la Nación, donde se dijera claramente cuál es la aportación del Estado a los ayuntamientos y también, fíjese, y también la aportación, se regulara por ley la aportación de la comunidad autónoma a los ayuntamientos de la región de Murcia, por ley. Esto fue votado por unanimidad de todos los alcaldes, incluido el alcalde de Totana. Fíjese si nos duele a nosotros prenda en reivindicar al Gobierno de la región. ¿Dónde está el desmarque de los alcaldes del Partido Socialista? ¿Me lo quiere usted explicar dónde está? Y yo estaba presente. Señor Dalora, yo estaba presente. Por lo tanto, o usted no tiene la información correcta, quiero pensar eso, o usted pretendía engañarnos aquí esta mañana. Una de las dos cuestiones, desde luego, no son... Y está ahí la acta, ¿eh? La tengo en mi despacho. Si quiere la revisamos conjuntamente. Está ahí el acta. Por lo tanto, en esto hay un acuerdo, no hay una directriz política, hay un acuerdo unánime, porque la situación económica de todos los ayuntamientos de la región de Murcia, excepto algún que otro privilegiado, es pésima. Y hay un acuerdo unánime para que, por ley, se reivindique, se inste al Gobierno de la Nación para que, por ley, diga cuál es la aportación del Estado a los ayuntamientos y cuál es la aportación de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Unánime. Unánime. Por lo tanto, yo no veo discrepancias del Grupo Socialista por ningún lado, en ningún sentido, ni veo negociaciones abiertas. Lo que hace falta es que, además viene un artículo en La Verdad del día de ayer, en la que la secretaria de Estado del nuevo Ministerio de Organización Territorial, o no sé cómo lo llaman, el nuevo ministerio que preside el señor Chávez, dice que hay que abrir de forma urgente la vía del diálogo para aprobar esa ley de financiación de las entidades locales de los ayuntamientos, porque si no los ayuntamientos, no los de Totana, sino todos, el año que viene lo vamos a pasar muy mal, muy mal. Por lo tanto, ¿dónde están las discrepancias, señor Otárola? ¿Dónde está el desmarque? ¿Dónde está el ajo y la cebolla? Si aquí no hay ningún ajo y una cebolla, si el concejal lo ha dicho claramente, instar al Gobierno de la Nación para que por ley regule la aportación del Estado y las comunidades autónomas a la financiación de los ayuntamientos. Fíjese, nosotros claro que estamos reivindicando al Gobierno regional también que por ley aporte a los ayuntamientos lo que le corresponde. ¿Dónde está el desmarque de los alcaldes socialistas? Yo no lo vi. Y yo estaba presente, señor Dávila. Usted no, yo sí. Yo sí estaba presente. Por lo tanto, le insto a que retire lo que acaba de decir, porque no es verdad. No es cierto. No es cierto, se lo puedo demostrar cuando usted quiera, de la manera que quiera y de la forma que quiera. Y desde luego que deje usted de hacer demagogia, porque el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular en estos momentos, sí ha marcado también la reivindicación al Gobierno regional. Que se inste al Gobierno de la Nación, se lo voy a repetir la enmienda, a que por ley regule la aportación del Estado y de las comunidades, de las comunidades autónomas, de nuestra comunidad autónoma, a la financiación de los ayuntamientos. Se lo puedo repetir otra vez. Que inste a Zapatero y a Barcarce a que nos financie el ayuntamiento y que por ley la parte que le corresponde a cada uno quede regulada por ley. No que se deje al arbitrio de Barcarce, no, por ley. Fíjese, ¿algún concejal de aquí no está instando, no está pidiendo? Yo creo que sí. Y desde luego, deje usted de mentir sobre lo que sucede en la Federación de Municipios, porque yo sí estoy en la Federación de Municipios, asistí a esa asamblea extraordinaria, sé lo que sucedió y también sé lo que voté. Y voté las dos cosas. Voté ese punto y también voté que un alcalde del Partido Socialista y un alcalde del Partido Popular, junto al presidente de la Federación de Municipios, se reunieran de manera urgente con la consejera de Hacienda y con la consejera de Presidencia para abordar las dos cuestiones. El tema de la aportación
extraordinaria para pagar gasto corriente a los ayuntamientos y para abordar el tema de las subvenciones para que los ayuntamientos nos llegue el 100% de las subvenciones de los programas a cubrir y no ni el 70 ni el 75. Yo también voto y reivindico al gobierno de la región. Esa es la realidad. Concejal de Hacienda.
No sé muy bien con quién tengo que debatir, si con el concejal o con el moderador de la reunión, porque estamos de nuevo en lo mismo. No se puede ser juez y parte de este procedimiento administrativo que es un pleno. Entonces, en cualquier caso, me reitero en todo lo que he dicho. No estoy mintiendo, señor Martínez. Probablemente se tenga que enterar también de, no de lo que ocurre en el Consejo, en la reunión de alcaldes, sino que también hay que enterarse de los posicionamientos y de lo que dicen los alcaldes una vez que ha terminado eso. Y los alcaldes socialistas dijeron que lo que está ocurriendo actualmente en la Federación de Municipios es un manejo del Partido Popular y que no está siendo bueno. Y no está siendo bueno para los intereses de los totaneros y los intereses de los municipios murcianos. Insisto en eso y me ratifico absolutamente en eso. En cualquier caso, remito a la hemeroteca, pues porque se ve que no la consulta últimamente, pero eso está en la hemeroteca y se sabe lo que han planteado y el posicionamiento que van a tener los alcaldes socialistas en lo sucesivo con relación a la Federación Murciana de Municipios. Y con relación a la moción, a la propuesta, a la enmienda que hacen a la totalidad, lo único que estamos dispuestos como proponentes, como grupo que hemos traído esta propuesta, esta moción aquí al Pleno, es incorporar vuestra propuesta a la que nosotros hemos hecho. Porque es que está siendo absolutamente incoherente de la postura que ha mantenido antes otro portavoz. Si hay negociaciones, que las haya y que sigan su curso. Pero que tenemos que ser reivindicativos, claro que hay que ser reivindicativos. Entonces estamos dispuestos a que la modificación que hacéis se incorpore a la propuesta que nosotros hacemos. Insisto en que lo único que estamos haciendo es pedirle al presidente Valcárcel que le dé a Totana lo que le corresponde.
Nosotros.
Y a eso no podéis decir que no. Así que si hay que instar también a Zapatero para que salga pronto la ley, que está redactada y que están ultimando, según me consta. Si hay que reivindicárselo, hay que pedírselo a Zapatero, hay que pedírselo, se lo pedimos y no nos duele emprender. Ahora bien, no por eso podéis saltar lo que estamos diciendo de que hay que pedirle también a Valcárcel que nos mande el dinero para funcionar que necesitamos, porque son competencias regionales, no son competencias nacionales, en este caso la educación, que he puesto un ejemplo.
Sí, usted puede debatir con quien crea conveniente, pero desde luego no hay ningún artículo del reglamento de este pleno que diga que el alcalde tiene que estar con la cremallera hecha, aunque a usted le gustaría. Y lo siento mucho, pero es que el alcalde, además de moderar, puede intervenir cuando crea conveniente, señor Otálora. Perdone, ni juez ni parte, es que yo no soy ni juez ni parte. No, perdone. Yo es que eso que usted tacha al alcalde de moderador, todavía no lo he escuchado en ninguna. Y además, fíjese si lleva tiempo en este ayuntamiento, el concejal que tiene usted al lado, y me va a decir cuántos alcaldes han dejado de intervenir en los debates del Pleno. Uno solo. Dígame uno solo. Y yo, desde luego, si hay un solo alcalde que haya hecho esto, me sumo a él. A partir de ahora no intervengo en los plenos. Pero es que cuando se dice tal barbaridad, tal mentira, aquí, como la que usted está diciendo, donde yo estaba presente, pues me permita que por lo menos dé la información veraz de lo que está ocurriendo. No, sí. Es que usted ha dicho que en la Federación de Municipios, en la Asamblea del 16 de diciembre, la Asamblea Extraordinaria, se desmarcaron los alcaldes. Mire, los alcaldes, yo no sé si en prensa.
Porque cambian la.
Yo no sé si los alcaldes.
Hoy se piensa una cosa.
¿Me dejan intervenir?
¿Me dejan intervenir?
Yo me quedo todavía más perplejo cuando dice usted que los alcaldes que junto a mí levantaron la mano votando unánimemente, menos el alcalde de Bulla, el alcalde de Puerto Umbrera y la alcaldesa de Cartagena, menos estos tres que no estaban, unánimemente votaron todos a favor de la moción que hoy presenta el Grupo Municipal Popular Dice que ustedes después salieron a la prensa, después de votar a favor, salieron a la prensa a decir que es que no están de acuerdo con lo que dice la Federación de Municipios. Mire usted, algo falla. Desde luego, algo falla en el Partido Socialista. ¿Algo debe estar fallando? Algo debe estar fallando. Ahora, yo le digo que esto ocurrió tal cual yo lo estoy contando. Tal cual. Y no quiere usted confundir que si es que el Grupo Municipal Popular no quiere reivindicar. Se lo vuelvo a decir. Mire, ¿usted sabe por qué se aprobó este punto así? Lo que pasa es que usted no llega más allá de lo que esta mañana usted quería decir aquí. ¿Sabe por qué se votó este punto tal cual en la Federación de Municipios? Se lo voy a decir. Porque el Gobierno de la Nación, ese que dice usted, que tiene la ley prácticamente terminada, que por cierto, le voy a recordar que era un compromiso que se aprobara al mismo tiempo que la financiación de las comunidades autónomas, un compromiso electoral de su partido, cosa que no se ha hecho, pero más vale tarde que nunca. Si está terminada ya, ¿saben lo que esa ley dice? Que se quede al arbitrio de las comunidades autónomas la parte, el porcentaje que van a pagar a los ayuntamientos. Y nosotros, fíjese si nosotros no estamos reivindicando al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decimos que no. Decimos que se regule por ley. Que nada que se quede si el 25 o el 30 o el 40. No, por ley. Y es que lo decimos bien claro. Que se ponga en marcha la ley de forma inmediata. Y que se regule el tanto por ciento que le corresponde de financiación al Estado. Y que se regule también por ley el tanto por ciento de financiación para pagar todos esos gastos que usted dice de educación, de sanidad, de servicios sociales, que tiene que pagar el Gobierno de la región, por ley. ¿Mayor reivindicación que esta? Bueno, no quiere usted confundir. ¿Mayor reivindicación que esta? Que por ley, señor Lotaura, por ley se regule esto. Pero si esto no hay nada más reivindicativo. Y además nos unimos a lo que dice la Federación de Municipios por unanimidad. ¿Quién se está saliendo aquí? ¿Quién no es coherente? Y esto lo votó el alcalde de Totana el 16 de diciembre en la Asamblea de la Federación. Esto usted no puede cambiarlo. Esa Asamblea usted no puede cambiarla. El dictamen de la misma tampoco. Y que ya existiera tampoco. A ver qué nos inventamos ahora para confundir a los totaneros. A ver qué nos inventamos. Por lo tanto, mire, no hay nada más claro que esto. Si ustedes quieren acompañar al Grupo Municipal Popular en sus reivindicaciones de financiación, tienen la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo. Y si usted quiere desmarcarse de pedirle al Gobierno de la Nación y pedirle al Gobierno de la Región que financie a las entes locales, hágalo. Pero de luego el Partido Popular va a seguir en esta línea. Pedir al Gobierno de la Nación y pedir al Gobierno de la Región que financie a los ayuntamientos y que se regule por ley el tanto por ciento que corresponde a cada uno. Eso es la realidad de lo que dice esta moción y no dice otra cosa. Y esto está respaldado por la Federación de Municipios, que desde luego, en ese punto en concreto, fue unánime en la votación. Alcalde socialista y alcalde del Partido Popular. Por lo tanto, no había manipulación ninguna. A ningún alcalde del Partido Socialista se le puso una pistola para que votara. A ninguno. Votaron libremente. Y votaron todos a favor de esta moción que hoy trae aquí al Pleno el Grupo Municipal Popular. Concejal de Hacienda.
Bueno, solo leer los acuerdos que incorpora esta enmienda. Primero, instar al Gobierno, o sea, ser reivindicativo, instar al Gobierno de la Nación a que lleve a cabo de forma urgente la reforma legal pertinente para el cumplimiento y puesta en marcha del pacto local, estableciendo la participación que corresponde tanto a la Administración del Estado como a las comunidades autónomas en la financiación de las entidades locales. Y segundo, comunicar el contenido de esta moción al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Y solo un pequeño comentario al portavoz del Partido Socialista. Está muy bien eso de reivindicar a la comunidad autónoma, por ejemplo, una de las que le corresponde, que es educación. Como bien se ha dicho, que nos pague lo que está pagando la limpiadora y tal. Lo que hay que decir son las cosas bien claras, y es que decir que eso es un grano de arena al lado de lo que son los ingresos del ayuntamiento. Lo que hay que dejar claro es que la mayor fuente de ingresos de este ayuntamiento es la participación de tributos del Estado, que es lo que regula el Gobierno de la Nación. O sea, no hablemos de educación, si queremos hablar de lo que nos tendrían que pagar tanto el Gobierno como la comunidad autónoma, vamos a ser coherentes y vamos a ser legales y hablar de todo en un conjunto. Y hay que aclarar que la mayor fuente de ingresos es la participación de tributos del Estado, y eso está regulado por el Gobierno de la Nación. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos? ¿Que nos solucionen los problemas a los ayuntamientos? Pues la principal forma de solucionar, como mejor se podría solucionar el problema de financiación de los ayuntamientos, es que el gobierno de la Nación, de una vez por todas, aumente la participación de los tributos del Estado que tienen los ayuntamientos. De esa forma no tendríamos problemas de financiación ninguno de los ayuntamientos ahora mismo de este país.
Suficientemente debatido este asunto, votamos el punto número 12, la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular en los términos que ha explicado el concejal de Hacienda. ¿Votos a favor?
Yo he dicho que se incorporara la enmienda,
En primer lugar, que se manifieste el Grupo Municipal Popular si entiende que eso es satisfactorio para la sumación. Propone el Grupo Municipal Socialista que sea una enmienda de adición en vez de sustitución. Se mantiene como enmienda de sustitución. Por lo tanto, votamos la enmienda de sustitución. ¿Votos a favor de la enmienda que presenta el Grupo Municipal Popular de sustitución? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. No se encuentran presentes la concejala Ana Belén y el concejal Daniel Aroca. Pasamos al punto 13, que es la propuesta del concejal de Hacienda sobre modificación de ordenanza fiscal. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2001.
¿Queda unida?
Vamos a mantener nuestra atención de la comisión.
¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Sí, explicar que esta propuesta, la propuesta que traemos al Pleno sobre esta modificación de ordenanza fiscal es que en cuanto al pago de tributos que tienen que hacer los vecinos de Otana, pues los diferentes tributos normalmente dentro de la ordenanza fiscal se contempla un aplazamiento o fraccionamiento. Hasta ahora, hasta el importe de 6.000 euros del millón de las antiguas pesetas, a partir de ese importe se solicitaba que el vecino, si quería fraccionarlo o aplazarlo, presentara normalmente una garantía. Normalmente suele ser en forma de aval. Lo que hacemos es aumentar este importe de 6.000 a 18.000. Básicamente, basándonos en la difícil situación económica y financiera actualmente, porque normalmente esas garantías se estaban incorporando en forma de aval. Como actualmente las entidades financieras y sobre todo la situación económica es muy complicada, lo de la presentación de estos avales, estamos intentando facilitar al vecino ese aplazamiento incorporando, aumentando el límite en cuanto a la exención de presentación de estos avales, de 6.000 a 18.000 euros.
Muy bien. Si no hay más intervención, ¿Izquierda Unida?
Solamente decir que sí, que efectivamente se facilita el aplazamiento al no tener que dar avales, pero también entendemos nosotros que de alguna manera desaparece una garantía de cobro futura como puede ser el aval. Entonces, desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento de Otana se queda en una situación hoy que prácticamente el 90% de ciudadanos lo tienen todo avalado y lo tienen todo puesto sus bienes como garantía en entidades financieras y en otro tipo de entidades, pues que el Ayuntamiento en este momento rebaje las garantías, que no significa que vaya a hacer nada con esas garantías, pero que rebaje las garantías para poder cobrar deudas municipales, pues parece un pequeño contrasentido. Y por esa razón nosotros el tema no lo tenemos claro y nos vamos a abstener.
Hay más intervenciones. Si no hay más intervenciones, votamos el punto número 13 del orden del día, que es la propuesta del concejal de Hacienda sobre modificación de ordenanza fiscal. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Pasamos al punto 14, que es la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de la Nación a la creación de una ley que regule el apoyo de la mujer embarazada. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre del año 2009.
Sí, si permite el presidente, antes de iniciar mi intervención, como vamos a presentar una enmienda para defenderla y con el fin de que se pueda tener en la mano, le voy a facilitar tanto a la concejal ponente como al Grupo Socialista.
Thank you.
Bueno, pues iniciando la intervención de este punto, nosotros queremos poner de manifiesto, en primer lugar, que estamos de acuerdo con los términos de la moción, con prácticamente todos los términos de la moción, como no podía ser de otra manera. Yo creo que es una asignatura pendiente el apoyo a la maternidad y el apoyo a la mujer embarazada, la que tiene la sociedad española, aunque se han hecho avances muy importantes en los últimos tiempos. Pero consideramos que esta moción pues se queda bastante en la literatura y en la declaración de buenas intenciones. Entonces nosotros consideramos que habría que hacer un posicionamiento claro y además, como parte de la administración, como son los ayuntamientos, que siempre lo estamos reivindicando, nos estamos reivindicando los ayuntamientos y los municipalistas, nos estamos reivindicando como que los ayuntamientos son organizaciones o administración más cercana al ciudadano y que tiene su autonomía para poder tomar medidas, pues lógicamente que mejor que en algunos casos predicar con el ejemplo y no solamente quedarnos en la literatura y en exigir a otras administraciones que tomen cartas en el asunto cuando realmente los ayuntamientos también pueden hacer muchas cosas en esta línea. Se trata de presentar una enmienda de adición de nuestro grupo a la moción del Grupo Popular sobre la creación de una ley o la iniciativa legislativa que regule el apoyo a la mujer embarazada y que va a ser debatida en el Pleno de la Corporación en fecha de hoy. Nos encontramos ante una propuesta con cuyo enunciado y exposición, como hemos dicho, estamos básicamente de acuerdo, pero no debería quedar como una mera propuesta, solamente como se suele hacer siempre, instando al Gobierno de la Nación a impulsar la iniciativa legislativa, etcétera, etcétera. Sería conveniente que se adoptaran medidas y además que se apuntaran medidas concretas para que desde todas las administraciones se pueda conseguir el objetivo de que el embarazo y la maternidad libremente decidida por la mujer no suponga un trauma insalvable para que por razones económicas, sociales o familiares. En España tenemos alguna legislación, fundamentalmente la Constitución española y las leyes que dimanan de ella, que son de las más avanzadas de Europa sobre el papel, las más avanzadas de Europa en materia social y qué duda cabe que también en la materia que afecta a la incorporación y a la igualdad y a la lucha de la igualdad de la mujer. Pero la realidad, tenemos que reconocerlo, hoy, 30 años después de aprobarse la Constitución española, más de 30 años después, no es acorde, la realidad no es acorde con los textos o las declaraciones de intenciones, como suele suceder casi como en todas las cosas. Y en este sentido sería también importante que los ayuntamientos, como administraciones autónomas y con políticas sociales propias, marquen pautas de actuación implicándose en el objetivo de apoyar a la mujer embarazada y a la maternidad. Por esas razones, además de instar al Gobierno de la Nación, la propuesta que hace el Grupo Popular, desde el Grupo Municipal que suscribe estas enmiendas, del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes, presentamos las siguientes de adición a la moción base o a la moción inicial que va en el orden del día. En primer lugar, y sería unas propuestas totalmente abiertas, como es natural, porque habría muchas cosas que desarrollar en este sentido, pero queremos hacer hincapié en algunas que consideramos más significativas. En primer lugar, como cuestión ejecutiva, como cuestión de decisión propia, no como cuestión de reivindicación que queda muy bien, pero que no se concreta, como cuestión de el Ayuntamiento de Tana acuerda dotar en los presupuestos municipales de partidas suficientes para apoyar a mujeres embarazadas y con hijos menores de 10 años, especialmente a las mujeres con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, con riesgo de exclusión social, madres solteras o familias monoparentales. La segunda enmienda sería que se garantizara la gratuidad por parte del Ayuntamiento de material escolar y escuela infantil de 0 a 3 años por parte del Ayuntamiento de Totana, a esas familias, fundamentalmente a las familias con escasos recursos, para que estas circunstancias no sean un problema para que la mujer que quede embarazada o que plantee ser madre de familia o tener descendencia se cuestione no poder hacerlo por una situación económica en ese sentido. También el que se amplíe la asistencia a domicilio para estos colectivos de mujeres con el fin de que puedan conciliar su vida laboral con la maternidad en los casos que procedan. Por otra parte, proponemos en otra enmienda que se inste al Gobierno regional para que dote de una renta básica a las mujeres que no superen los recursos mínimos y desarrolle programas para la inserción en el mundo laboral a las mujeres embarazadas. Otra medida que consideramos fundamental, porque claro, podemos decir muchas cosas, pero luego resulta que en el día a día, pues la mujer que está trabajando, pues se encuentra con muchos problemas cuando queda embarazada. Y se buscan todos los recovecos, todos los subterfugios para prescindir de ellas, con lo cual eso supone pues que las condiciones a la hora de tomar determinadas decisiones que se pretenden evitar, creo que por todo el mundo. Instar al Gobierno de la Nación para que modifique el Estatuto de los Trabajadores y garantice que la mujer no podrá ser despedida de su trabajo por estar embarazada y además que lo tipifique como un delito penal vulnerar ese derecho de la mujer. Es decir, que todas esas cuestiones que suelen suceder no se queden solamente en falta administrativa o en despidos improcedentes o cuestiones de estas características, sino que no se pueda de ninguna forma, como no se puede despedir por una razón subjetiva a los delegados sindicales o a determinados trabajadores, es decir, que a la mujer embarazada esté blindada para que no se pueda despedir por una razón que no sea totalmente justificada, y además que intentar actuar contra esa mujer por el mero hecho de estar embarazada desde el punto de vista laboral se considere un delito penal, además castigado con la cárcel por parte de quien lo pretenda hacer. Y la última, nosotros consideramos también que es muy importante, porque siempre se está hablando del apoyo, pero resulta que para que las familias se puedan desarrollar libremente y que la mujer se pueda de alguna forma no tener esos condicionantes y esas losas que tiene desde tiempo inmemorial, aunque las cosas hayan cambiado en los últimos tiempos. Desde aquí proponemos que el Ayuntamiento exija al Gobierno de la Nación una legislación clara que proteja a las madres, a las familias y a las amas de casa, aumentando las ayudas por hijos hasta alcanzar derechos económicos como tienen las mujeres en países europeos avanzados y democráticos, como es el caso de Francia, donde la mujer que tiene dos o tres hijos pues prácticamente tiene un salario que le facilita y no le condiciona económicamente ni de ningún punto de vista el poder ser madre en este caso. Así como un derecho a la pensión a las mujeres que durante un tiempo tengan que dedicar durante unos años su vida, su tiempo y su vida a poder criar a su hijo, reconociéndole los años dedicados a cuidar y educar a sus hijos como derecho a una pensión cuando llegue el momento de la jubilación. Creemos que estas y otras medidas son las que realmente hay que poner en marcha para, entre otras cosas, evitar la angustia de una mujer con escasos recursos que pueda quedar embarazada y que se tenga que cuestionar algunas cosas totalmente traumáticas. Porque otra cuestión, pues no sé, las redes de apoyo o recuerdo a alguna medio santa que decía, no, los niños no, dármelos todos a mí, ¿no? Es que lo que los niños deben nacer en el seno de la familia o de familias monoparentales o de familias al uso y se deben desarrollar y se deben criar en esa familia y los poderes públicos desde los ayuntamientos hasta la comunidad, pasando por las comunidades autónomas hasta los gobiernos centrales y las directivas europeas deben legislar claramente para apoyar que esa maternidad sea una maternidad querida, una maternidad voluntaria y una maternidad que desarrolle a la mujer y no la condicione bajo ningún concepto. Quizá si se desarrollaran todo este tipo de medidas, posiblemente de otras cosas podríamos hablar bastante menos porque se reducirían al máximo las cosas y las justificaciones que algunas veces se tienen para hacer manifestaciones contra determinados hechos, determinada legislación que pueda haber también como alternativa traumática a la mujer. Esperamos que estas medidas sean aprobadas porque son totalmente razonables. Vienen a complementar las que propone el Grupo Popular y además viene también a dar el compromiso, y yo creo que para los presupuestos de 2010, de que esas medidas se pueden adoptar por el Ayuntamiento de Otana, igual que se hacen otras cosas, se pueden adoptar para empezar ya a apoyar esa línea de actuación de que se pone de manifiesto en la moción del Grupo Popular de apoyar incondicionalmente a la mujer embarazada, a la mujer que quiera tener una maternidad totalmente voluntaria y deseada.
Grupo Socialista.
Buen día. Nosotros vamos a apoyar la moción que presenta el Partido Popular y vamos a apoyar la enmienda que hace Izquierda Unida. Entre otras cosas porque los socialistas somos que posiblemente quien más hemos apoyado a la familia. Nos parece muy bien que el partido, que Izquierda Unida haya desgranado un poco en qué va a consistir la moción, porque la moción que da el Partido Popular, la verdad es que la parte dispositiva es bastante escueta o bastante inconcreta. Pero a nosotros sí que nos ha llamado mucho la atención y nos ha preocupado enormemente parte de la parte positiva, cuando aseveran, afirman que son cada vez más frecuentes las mujeres con dificultades de acceso a la información. Nos preocupa enormemente porque no sabemos, estamos totalmente seguros de que los profesionales del Ayuntamiento de Otana cumplen con su contenido, con su trabajo, informar a las mujeres embarazadas de los recursos que existen, igual que lo harán el INSS, el Centro de Salud, estamos totalmente convencidos. Entonces, creemos que responsabilizar de esa manera a los profesionales es bastante ingrato. Pero yo sí que quiero responsabilizar a quien era el responsable o a quien es el responsable de que esté el Centro de Planificación Familiar funcionando. Creo que esa es nuestra propuesta de adición, nosotros también vamos a hacer una propuesta, y es que se realicen las gestiones oportunas para que en un plazo máximo de 6 meses esté funcionando en Totana el servicio de orientación familiar con un equipo interprofesional. Porque sin duda que hay que apoyar a la mujer embarazada, pero sin duda debemos informar a la mujer que no se quiera quedar embarazada de la posibilidad que tiene, o a la mujer que quiera quedarse y no pueda, o a los procesos de adopción. Y eso debe hacerse desde un equipo profesional. Lo digo porque el Servicio de Planificación Familiar se llevó hace 7 años a Lorca a la espera de mejorarlo y estamos en ello. Creo que es el momento oportuno de traerlo en las mejores condiciones.
Grupo Popular.
Bueno, buenos días a todos. No sé por dónde empezar y hay mucho que hablar, como aquel que dice, ¿no? Mire, atendiendo a las enmiendas que realizaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida, yo desde nuestro Grupo Municipal Popular, pues a simple vista, pues las enmiendas pues tienen cosas que aportan de importante a lo que exige o a lo que quiere pedir esta mañana, si fuera posible, por la unanimidad de todos los grupos políticos. Pero hay determinados asuntos en los que respecta al Ayuntamiento de Totana que, al igual que se hacía en una anterior moción en la que se veía la posibilidad entre que la Concejalía de Hacienda y la Concejalía de Servicios Sociales de Participación Ciudadana vieran la posibilidad de compensar esa deducción del IBI, pues aquí también hay determinados asuntos que habrá que coordinar con la Concejalía de Hacienda y ver la viabilidad para que en este ayuntamiento se llevara a cabo. Pero que, y aquí enlazo un poco con lo que la representante del Grupo Socialista, con la señora Lola, hacía en cuanto a la exposición de la moción del Grupo Municipal Popular, en cuanto a que era muy muy breve y muy escueta, ¿no? Lo cierto en este sentido es que hay que empezar, ya lo debatíamos en la comisión informativa que tuvo lugar la semana pasada, en la que pues a la hora de realizar las leyes pues hay que comenzar por la parte estatal. En ese sentido es cierto que todas las administraciones, tanto la estatal, la regional y la local, deben trabajar de la mano, ¿no? Y las enmiendas que ustedes presentan pues vienen también a solapar lo que respecta a la administración local, a este ayuntamiento. No podemos decir que la administración regional en este sentido no haya trabajado, porque si bien es cierto que el pasado 17 de diciembre pues se aprobaba esta ley en la comunidad autónoma, en la que a través de una...
Tiene usted razón. Le voy a pedir a los concejales que se... Primero, que guarden en su sitio, concejal, primer teniente alcalde. Segundo, a los concejales, si alguno tiene que hacer alguna gestión
pues que aproveche para hacerlo ausentándose del pleno y se guarde el máximo silencio. Puede continuar.
Con una dotación presupuestaria dentro de la Dirección General de Menor de 50.000 euros, posiblemente sí que sea una cantidad pequeña, pero era la intención, era la de comenzar a desarrollar la ley pues con una serie de servicios. Todo esto lo digo porque lo que se presenta pues es simple y llanamente el comenzar, el que se estudie por parte del Estado la posibilidad de regular una ley. Una ley en la que, pues con la creación y la regulación de esa red de apoyo a la mujer embarazada, pues con el fomento y la existencia de centros o puntos de asistencia, asesoramiento a la mujer embarazada, que promocionen, pues sobre todo a las mujeres que acuden a estos centros, información detallada sobre qué recursos de protección social pues son los existentes, son los adecuados a sus necesidades y en especial pues los referentes a salarios de inserción social, ayudas a la maternidad, ayudas en materia de residencia y apoyos a la reinserción laboral. Es frecuente pues que ante un embarazo inesperado, porque a toda mujer le puede ocurrir, a toda familia, pues que la mujer se sienta sola, que se sienta abandonada frente a unos problemas que ese embarazo pues le puede generar, porque hay personas que sí, que libremente pues deciden tener un embarazo, pero también pueden ocurrir a lo largo de ese periodo una serie de problemas. ¿Quién dice pues que esa mujer se queda sola y su marido la abandona? ¿Qué alternativas se le están dando a esa mujer para afrontar ese embarazo? ¿Qué ocurre pues con esa inestabilidad laboral que puede ¿podré o no podré perder mi puesto de trabajo? La falta de recursos económicos. Es cierto que hay mujeres que tienen necesidad y que viven en situaciones de riesgo o de exclusión social, y a esas personas, a esas mujeres hay que ayudar. ¿Qué alternativas ahora mismo hay a nivel estatal? ¿Qué alternativas hay para esa mujer que decide seguir adelante con ese embarazo? ¿Nos vamos a quedar con qué salida? Pues hay que ofrecer alternativas. Con esa red, si generamos esta red y se pone en marcha esta ley, pues se están dando alternativas. Y es necesario que aquí sí, en este sentido, a la hora de elaborar esta ley, pues cuantas más alternativas ofrezcan todos los grupos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, pues seamos capaces de ofrecer esa circunstancia. Hoy Izquierda Unida presenta alguna, la verdad que muy interesante, pero vamos a partir de que los ayuntamientos, lo primero, que necesitan de la ayuda de esta ley, necesitan la regulación por ley de la ayuda a la mujer embarazada, porque no podemos, el ayuntamiento al final, ¿qué va a ocurrir? ¿Nos vamos a convertir en centro de beneficencia? ¿Vamos a asumir el gasto de todos los problemas sociales que puedan generarse en nuestro municipio? Alguna labor tiene que tener nuestro gobierno de la región y nuestro gobierno nacional. Y desde aquí vamos a incentivar, vamos a instar a todas las partes, y aquí vuelvo a decir que el ayuntamiento no se aparta de estudiar cuáles son las alternativas que les corresponde a cada administración, y entre todas vamos a unir los esfuerzos para que esto así ocurra. Y yo, contestando a la señora Lola Cano sobre el tema del servicio de orientación de planificación familiar, yo quiero decirle pues que al hilo de lo que usted decía de la falta de información, pues ya no, a veces ya no son los profesionales, sino usted mismo, ahora mismo, cuando ha intervenido, ha hecho uso de una terminología que ya no corresponde a la actualidad. Porque, como usted, yo no sé si sabrá, que ya no son centros de servicio de planificación familiar, que se llaman UGAS, que son unidades ginecológicas de referencia, de los cuales hay 19 en la región. Que, además, todos los equipos de atención primaria de la región de Murcia asumen actividades dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer, en el que está incluido el subprograma de anticoncepción, del cual en el año 2008 han asistido a pedir asesoramiento e información 76.406 mujeres en el programa concreto de planificación y de anticoncepción. Y de este año, 2009, que ya acaba, hay en torno a unos ciento y pico mil mujeres que han asistido ya a este servicio. Por tanto, hablar de centros de planificación, hablar de falta de información, pues vamos a comenzar hablando por lo que se de verdad hay que hablar, por lo que la terminología que ahora mismo existe. Y yo cuando comentaba con la concejal de Sanidad que tengo aquí a mi lado, pues qué ocurría con ese centro de planificación familiar de ese UGA y la posibilidad de colocarse en nuestro municipio. Ella está realizando las gestiones con el servicio de Lorca y el compromiso está de, en la mayor brevedad posible, ver la posibilidad de que nuestro municipio, no en un plazo de seis meses como ustedes quieren imponer, sino cuando exista, y si es en menos de seis meses, mejor que mejor, pero cuando pueda ser la posibilidad de que esté en nuestro municipio. Y nada más, yo creo que he dado información relativa un poco a lo que puede incluir propuesta del Grupo Municipal Popular y espero pues que sea por unanimidad de todos los grupos políticos.
¿Quieres unida?
Sí. En principio, una parte importante de la intervención de la concejal, estamos totalmente de acuerdo en una parte bastante importante, bueno, básicamente lo más importante. Lo que no podemos concebir, valga la expresión, lo que no podemos concebir en nuestro argumento es que se utilice la excusa de cuestiones presupuestarias, de cuestiones económicas, para que el ayuntamiento intervenga en este tema tan problemático y además en el que se pone bastante incidencia en el enunciado de la moción. Es decir, por esa misma regla de tres, la Administración regional puede decir que está mal económicamente, que ha crecido la deuda un 80 y tantos% en lo que va de año. El Gobierno central puede decir que el déficit es galopante porque tiene que hacer frente a desempleo, tiene que hacer frente a una serie de medidas. Entonces, no nos vale la excusa que usted pone de que soslaya las medidas del Ayuntamiento de Totana porque habría que hablar con Hacienda. Mire usted, aquí en este ayuntamiento, tanto en el Pleno como en la Junta Local de Gobierno o las concejales que tienen delegaciones o el propio alcalde, marcan directrices y marcan prioridades. Y cuando se marcan prioridades de gastarse 300.000 euros en algo o 400.000 euros en algo de cara al año que viene, me imagino que estarán ustedes haciendo los presupuestos o redactando el proyecto de presupuesto, pues se marcan esas prioridades. Entonces, si ustedes tienen unas prioridades que nosotros compartimos, si tienen, por ejemplo, unas prioridades de evitar o incidir en la medida que se pueda desde el ayuntamiento para que 20 o 25 o 30 o el número que sea de mujeres que queden embarazadas por las razones que todos sabemos y que usted ha expuesto algunas, porque la abandone su pareja, porque se haya quedado embarazada por falta de información, por lo que sea, si el ayuntamiento pudiera conseguir, y mire usted que posiblemente dice, posiblemente alguien pensará que estoy cogiendo el discurso de Rocco Valera, y no es eso. O sea, yo estoy a favor de la vida y estoy a favor de la maternidad, voluntariamente aceptada y libremente aceptada. Creo que otra opción es traumática y muy complicada para la mujer que toma esa determinación, ¿no? Entonces, si con 200.000 euros, no sé, creo que no se tiene precio en algunos temas y que merecería la pena hacer un esfuerzo, aparte de pedírselo y exigírselo con toda la fuerza a las otras administraciones, habría que hacer un esfuerzo porque merecería la pena, si son 25 o 30 o 40 mujeres que por circunstancias sociales no tomar la determinación trágica y lamentable de abortar o de interrumpir su embarazo, pues será algo de lo que podremos sentirnos satisfechos. Todos, y ustedes también, como responsables municipales, aunque eso luego no forme parte de una estadística, aunque luego eso no pueda formar parte de una estadística por razones claramente y obvias. Pero si se hace un trabajo, y eso no es beneficencia, usted perdone. O sea, las actuaciones que hacen los ayuntamientos. La beneficencia era cuando no había seguridad social o no había leyes que regulaban los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los ancianos, no había pensiones. Eso era la beneficencia, cuando la gente se tenía que ir a la puerta de quien podía a que le dieran el plato de comida porque no tenía dónde comer. Hoy, por suerte, vivimos en un Estado de Derecho, un Estado social de Derecho, que tiene leyes, tiene recursos y pagamos nuestros impuestos para que esas personas puedan tener esos derechos, no la beneficencia. Entonces, yo de verdad que me gustaría que reflexionara. Posiblemente estas enmiendas están presentadas así de, y no son tan completas como deberían ser, pero me gustaría que reflexionaran sobre lo que les estoy comentando. Es decir, si ustedes se consigue con el apoyo del Pleno y la actuación del Gobierno municipal en sus distintas concejalías, librando dinero de apoyo en las medidas concretas que nosotros hemos dicho y otras que puedan ser más, librando dinero para en el presupuesto de 2010 para que de alguna forma se pueda apoyar a mujeres que se encuentren en esa situación, pues lo daremos por bien empleado porque cumpliremos varios objetivos, entre otros el objetivo de que la maternidad y el embarazo sea algo que no suponga en esos casos un trauma, ni suponga una tragedia humana, ni una tragedia moral, ni una tragedia sanitaria, ¿no? Y por esa razón yo le insisto, voy a terminar, le insisto en que nuestra moción es que considero que puede ser no completa, pero es bastante adecuada en las tres vertientes. Lógicamente, en el apoyo, en la exigencia al Gobierno central, en la exigencia al Gobierno regional y en el ejemplo y en el desarrollo de políticas que deben ser prioritarias, pues si no, ustedes son los que de alguna forma abanderan ese apoyo a la mujer y tal. Deben ser prioritarias, lógicamente, desde el punto de vista de una ley, de un derecho universal y fundamental de las personas, no de la beneficencia, ni mucho menos. La beneficencia puede ser, pues no sé, la monja aquella que era una santa, que decía que no se abortara a los hijos, que se la dieran todo a ella porque ella lo iba a criar. Yo creo que los hijos deben nacer, pero deben nacer y deben vivir con su familia y con sus mujeres y con sus madres y si son con sus padres, pues también con su familia. O sea que eso es lo que creo que la Administración debe hacer. Y el Ayuntamiento de Otana es una parte de la Administración que tiene su autonomía y tiene sus recursos económicos, tiene un presupuesto bastante importante y consideramos que se puede hacer un esfuerzo para atender en esa línea. Si al final del ejercicio se ha conseguido 25, 30, 40, 50 casos de personas que han tomado una decisión libremente y han evitado el tener que recurrir al aborto o a la interrupción del embarazo, pues creo que nos podremos dar como satisfechos todos en esa línea.
Grupo Socialista.
Sí, dos o tres cosillas. Primero, decirle que yo no he hablado de las dificultades que tienen las mujeres en el acceso a la información. Lo ha dicho usted en su moción, no lo he dicho yo, lo ha dicho usted. Luego decirle que creo que no me confundo, porque creo que hay una diferencia entre la unidad ginecológica y el servicio de orientación familiar, ¿no? Creo que hay una diferencia importante, porque una atención es integrada y otra es una atención puntual. En cualquier caso, me aclaran estos dos puntos, yo estoy un poco lía, porque ya no sé que si ustedes van a apoyar la enmienda de adición de Izquierda Unida, la nuestra, unas cosas sí, otras no. Yo lo que he entendido, no sé si lo he entendido bien, es que las propuestas de Izquierda Unida, que no cuestan dinero y que meten los dedillos a Zapatero, si las van a apoyar, y las que cuestan dinero al Ayuntamiento no las van a apoyar. Eso es lo que yo he entendido, que posiblemente la haya entendido mal. Ahora me lo aclara usted. Y luego, con respecto al servicio de planificación familiar, a la mayor brevedad, yo es que también tengo un problema, quizás, en el tiempo. La mayor brevedad es que hace 6 años que el servicio no funciona. Y ustedes cada vez que se lo decimos dicen que lo van a traer. Y hace 6 años de esto, desde el año 2003, desde junio del 2003, hace 6 años y pico ya. Entonces, la mayor brevedad también, lo de los 6 meses era por una cuestión de concretarse. Con respecto al Gobierno Zapatero, tengo que decirle que nunca antes las mujeres embarazadas han tenido tanto apoyo como tienen ahora. Desde la ampliación del permiso por maternidad no contributiva para aquellas trabajadoras que no reunían el periodo de cotización suficiente, la equiparación del permiso de maternidad de las mujeres autónomas a las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el reconocimiento de los periodos de excedencia por motivos de maternidad. Es más, le voy a hablar de algunas ayudas que el Partido Popular no ha apoyado, Por ejemplo, la ayuda de nacimiento o adopción de hijos de 2.500 euros, que es una ayuda a la maternidad que el Partido Popular no apoyó, o el incremento de las deducciones por maternidad de 1.200 euros al año, que el Partido Popular no apoyó. Con lo cual, yo no quiero que esto sea un debate, pero la verdad es que yo estoy hecha un poco un lío. No sé si apoyan unas cosas sí, ya le digo, las que cuestan dinero sí, las que no, no. Si usted es tan amable y me la aclara, pues mucho mejor.
Mira, lo primero, usted, lo primero, usted entiende otra vez más lo que quiere usted entender y quiere generar un debate que no existe porque no lo hay. Es tan simple y llano que yo he dicho aquí que yo al gobierno de la región le iba a exigir igual que al gobierno de la nación. Creo que está ahí dicho, pero usted quiere que aquí como es zapatero, pues mire usted en este sentido no, porque ya le he dicho que Murcia en este sentido ya ha avanzado y ha trabajado. Y se ha puesto las pilas y ha trabajado por eso, por elaborar una ley para la mujer embarazada. ¿Y qué ocurre, señora Lola Cano? Claro, los 2.500 euros, 1.200 de deducciones. ¿La mujer vuelve a ser una cantidad de dinero? ¿Nos vamos a quedar en eso? ¿Nos vamos a quedar en cuotas? Es que con 2.500 euros ya tiene una mujer la vida resuelta, ha tenido un hijo y ya tengo 2.500 euros. Y la vida resuelta. Dígaselo usted a las mujeres de España, de Totana, de quien haga falta. 2.500 euros. ¿Tiene usted, tiene una madre la vida de su hijo ya ganada con 2.500 euros? Nos vamos a quedar en eso, en la elevación de las cuantías de deducciones, en la creación del permiso de paternidad. Ya tiene una mujer resuelto la vida. Señora, vamos a trabajar en favor de estos hechos. Porque, como he dicho anteriormente, hay situaciones en las que la mujer embarazada se ve sola y no hay alternativas. Vamos a ayudar en ese sentido. Y yo claro que voy a apoyar la enmienda del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Es más, simplemente en la única que quiero apuntar es la de modificar. Recientemente en el anterior pleno se instauraba el RACI, la renta de activa de inserción. Pues propongo el modificar este RACI atendiendo pues a las razones técnicas de los técnicos municipales y que puedan dar cabida el primer punto de las enmiendas de adición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Vamos a intentar. Quiero entender que está en la línea de lo que está trabajando la concejal de Sanidad, solo que no queremos los seis meses, sino que lo antes posible, si es en tres también. ¿No? Vamos a intentar hacer un refundido de todas las propuestas que se han presentado. Hay una propuesta de Izquierda Unida, el resumen es que se aprueban todas las iniciativas que van tendentes al avance de la ley que debe de impulsar el Gobierno de la Nación y también tiene que estar apoyada la reivindicación del Gobierno de la Región, y en concreto en materia económica lo que se propone es que se modifique el RACI, que adoptemos el acuerdo que queda modificado el RACI. Específicamente, yo no creo que debemos de cerrar el tema si 10 años, si 4, si 7, sino que eso se elabore un estudio por parte de los técnicos, pero en un apoyo económico a las mujeres en dificultades sociales, mujeres embarazadas en dificultades sociales. Y también que se incorpore, que lo antes posible, la unidad que efectivamente, yo también estoy de acuerdo en este caso del Grupo Socialista, hace varios años que no se presta un servicio personalizado en el municipio de Totana, si se presta en Lorca y por parte de los médicos de atención temprana, primaria, pero que sí es cierto que lógicamente tenemos que reivindicar porque ese servicio se vuelva a instalar en nuestro municipio, no marcando un plazo de seis meses, sino lo antes posible, que nuestra reivindicación, en este caso la gerencia de Lorca, sea que se instale lo antes posible. Creo que ese sería un poco el resumen de todas las enmiendas, propuestas, etcétera, que se han incorporado. ¿Votos? ¿Sí? Bueno, si acepta, una cuestión, si acepta a Izquierda Unida que se modifique, que estas ayudas se presten a través del RACI, por aglutinar servicios, y que se modifique el RACI para atender la ayuda, en este caso, de las mujeres embarazadas en situación de dificultad social.
Pero es que, vamos a ver, por descartar. Las tres enmiendas de abajo, las tres últimas enmiendas se aceptan en totalidad. Bueno. Y las otras tres se contemplan, pero se condicionan a la aprobación del RACI y a las modificaciones posteriores que puedan dar. Estamos de acuerdo. Y también con las enmiendas del PSOE, claro.
Muy bien.
Pues si estamos todos de acuerdo y entendemos el sentido de nuestro voto, votos a favor del punto número 14, tal y como ha quedado finalmente. Unanimidad. Pasamos al punto 15, que es la propuesta del concejal de Participación Ciudadana sobre concesión de título de hijo adoptivo de la leal y noble ciudad de Totana a don Juan Tudela Pierna, el tío Rita. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre.
¿Izquierda Unida?
De acuerdo, a favor.
¿Grupo Socialista?
Grupo Popular.
Pues votamos el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente la concejal María José Bedia y lo anteriormente mencionado todos los puntos. El punto 16 es la moción de la alcaldía para solicitar la retirada del artículo 21 de la denominada ley Omnibus, que perjudica los intereses del sector profesional de taxistas. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre del año.
No sé qué día es. ¿Izquierda Unida?
Nos vamos.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
Bien, buenos días. El Grupo Popular plantea esta moción, lógicamente en apoyo del sector del taxi, que está viendo cómo, de una forma un poco, entendemos nosotros, precipitada, se pretende aplicar una normativa europea en España, como digo, con un pequeño atropello, creo yo, a los intereses, creemos, los del Grupo Popular, a los intereses de los taxistas españoles. Este asunto puede poner en peligro la economía familiar, nunca mejor dicho, porque los taxistas suelen ser autónomos que con su taxi y con su trabajo mantienen cada una de sus familias. Puede poner en riesgo la economía familiar de miles de personas que se dedican al mundo del taxi en toda España. Por lo tanto, entendemos que debe reconsiderarse por parte del Gobierno de la Nación este asunto y debe procurarse que se recurra esta ley 21 que afecta a los taxistas. Simplemente, para quien no tenga conocimiento qué es lo que está sucediendo, pues de la forma más breve explicaré que esta ley que se ha aprobado por parte del Gobierno de la Nación solo con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego viene a poner en una tesitura muy, muy grave a los taxistas españoles, porque lo que se pretende, lo que podría causarse, no lo que se pretende, sino lo que podría causarse, sería la liberalización total del sector del transporte de viajeros, sobre todo a pequeña escala, o lo que sería lo mismo que cualquiera prácticamente pudiera, con un alquiler de un vehículo, pudiera echar unos portes, hacer unos viajes con personas dentro del coche, pues en un mercadeo de precio, ajustando los precios antes de montarse en el coche y sin que tengan las obligaciones que tienen los taxistas, pues con su taxímetro y sus controles, lógicamente también, del estado en el que se encuentra el vehículo, que son mucho más rigurosos, por supuesto, que en otro tipo de vehículos. Por lo tanto, hay que apoyar al sector del taxi, hay que decir que está muy bien que nos pongamos a nivel europeo, pero antes de tomar medidas hay que pensarlas muy bien, hay que trabajarlas muy bien para que los taxistas españoles, en este caso, no se vean afectados.
Muy bien. Si no hay más intervenciones, votamos el punto número 16 del orden del día, que es la moción de la alcaldía para solicitar la retirada del artículo 21 de la denominada ley Omnibus, que perjudica los intereses del sector profesional del taxi. ¿Votos a favor? ¿11? Sí. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. No se encuentra presente Ana Belén, Daniel y Lola Carr. Pasamos al punto 17, que es la mociones de urgencia. ¿Izquierda Unida hay alguna moción de urgencia? Simplemente votar la urgencia, pero, o sea, explicar la urgencia.
Bueno, tenemos una moción que fue presentada el 9 de diciembre y que de alguna forma pretende continuar la línea iniciada aquí por este pleno, que también en una moción de urgencia, creo recordar, se aprobó en el fallecimiento de uno de los padres de la Constitución, concretamente Gabriel Cisneros, se acordó hacer un homenaje y nominar una calle, un espacio público en su memoria. En este caso, nuestra moción presentada el 9 de diciembre, se trata de otro de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, que falleció el día 4 de diciembre, falleció en Barcelona a los 79 años y padeció la enfermedad del Alzheimer durante los últimos años de su vida. Este político fue, junto a Pérez Llorca, Manuel Fraga, Herrero de Miñón, Miguel Roca, Gabriel Cisneros y Gregorio Pérez Barba, los ponentes o los padres de la Constitución española, que tenemos la suerte, con todos los matices que podamos, que queramos ponerle, de disfrutar en el mayor periodo de paz y estabilidad que ha tenido el Estado español en su historia, en su reciente historia. Queríamos también, de alguna forma, si en un momento en los padres de la Constitución se realizó por un consenso amplio, lógicamente en ese consenso estaban representantes de los vencedores de la contienda civil y de los vencidos o de los represaliados de la dictadura. Este fue el caso de Solé Tura, que
dice, votamos la urgencia.
Es que, hombre, para votar la urgencia me gustaría explicar los razonamientos que nosotros tenemos para que esto se vea como urgencia y si usted lo ve conveniente. O sea, ¿no?
Se vio, yo simplemente por no empezar el debate antes de lo que quiero, se vio en comisión informativa donde se debatió este asunto. Lo que dice el reglamento es que hay que motivar la urgencia y votarla y después entrar al debate de la moción. Me da la sensación de lo que se está haciendo explicando la moción. No sé si es necesario para la urgencia.
Quizás sea una intuición. Quizás sea una intuición por la que quiero poner de manifiesto esto. De la misma manera en que se
termine como crea, termine otro, como crea conveniente.
Que se pone de manifiesto en otros casos. Es decir, a la misma vez que queremos resaltar la figura de una persona representante del consenso entre todas las fuerzas políticas, también queremos hacer que en nuestra moción una reflexión sobre, en este caso, una persona que, a pesar de ser un brillante jurista, alcanzó en el 58 la licenciatura de Derecho con una nota extraordinaria y se incorporó a la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de Barcelona. A pesar de eso, por su militancia política en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, se tuvo que exiliar a París, perseguido por la dictadura. Después pasó a Bucarest, donde estuvo como redactor de la emisora Radio España Independiente, conocida como La Pirinaica, y en el regreso a España, en el 65, fue detenido, torturado y encarcelado en la Modelo de Barcelona, posteriormente siendo diputado en algunas ocasiones del Partido Socialista Unificado de Cataluña, participando en muchas leyes, entre otras la ley de bases del régimen local, que prácticamente sus artículos son aportaciones y enmiendas de este jurista y político, y posteriormente, pues con todas las contradicciones de la propia sector de la izquierda española, de la política española, pues abandonó el Partido Socialista Unificado de Cataluña y llegó a ser ministro de Cultura, aunque en los últimos tiempos también era bastante crítico con la situación que se daba políticamente en España. Es decir, consideramos que en este caso es la figura de un padre de la Constitución, pero también es la figura de un luchador, de una persona que de alguna forma dedicó su vida, a pesar de ser un brillante jurista, un brillante profesor, dedicó su vida a un compromiso político con el que se puede o no se puede estar de acuerdo y que además arriesgó todo en su vida para que podamos disfrutar de la democracia y de la libertad de la que estamos disfrutando en estos momentos. Por eso consideramos que es urgente al no meterse en el orden del día.
Bien, votamos que este asunto se vea como asunto de urgencia. Votos a favor, 7. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 11. No se encuentran presentes los concejales mencionados en el punto anterior. Ah, perdón, 10. No se encuentra presente también Juan Carrión. Lola Cano, Juan Carrión, Belén, Ana Belén y Dani. ¿Más mociones de urgencia, Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
El Grupo Socialista también registró una moción que no se incorpora al Pleno y pensamos que es urgente y debemos abordarla en el día de hoy. Concretamente, se trata de un asunto que ya está aprobado hace bastantes meses, yo creo que más de un año, en este pleno. Por lo tanto, se trataría también de un incumplimiento de un acuerdo de pleno, y es el de la publicación del estado de ejecución del presupuesto en la página web. Nosotros decíamos que para abundar en la transparencia municipal es urgente que el presupuesto, el estado de ejecución del presupuesto, se cuelgue en nuestra página web. De la misma manera que sería importantísimo que los procesos de contratación, para que hubiese absoluta transparencia, estén también colgados ahí. Por lo tanto, no sé por qué se ha quedado fuera esta moción del orden del día del pleno, cuando se presentó en tiempo y forma, y pensamos que es urgente dicha publicación. Por lo tanto, es urgente también que se trate en este pleno.
¿Votos a favor que se vea como asunto de urgencia? 7. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 10. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. ¿Más mociones de urgencia, Grupo Socialista? Entramos en el punto. Bueno, Grupo Popular, ¿alguna moción de urgencia?
No hay.
Entramos en los ruegos y preguntas. ¿Quiere unidad?
Tenemos dos preguntas en este caso para el concejal de Hacienda, y queríamos previamente hacer un pequeño ruego. En los últimos días se nos han venido contestando a varias de las preguntas que había pendientes, pero todavía quedan algunas. Concretamente recuerdo una del concejal de Deportes, en la que le solicitábamos que se nos informara de la justificación del 1.200.000 euros que se anunció se había invertido en la piscina cubierta. Es decir, el reglamento dice que se tiene que agilizar esto, entonces pedimos amparo en este caso al alcalde para que el concejal de Deportes y el resto de concejales que puedan estar esperando respondernos, según el reglamento, que en nuestro derecho nos respondan lo antes posible. Una vez que manifestado el ruego, son dos preguntas en este caso para el concejal delegado de Hacienda. Una es sobre la fecha prevista para el debate y aprobación de los presupuestos municipales de 2010. Al parecer, este año se va a obviar la costumbre adoptada desde hace algún tiempo, por la que los presupuestos municipales del Ayuntamiento eran aprobados en los meses de noviembre o diciembre, como aconsejan las buenas prácticas de gestión planificada. A pesar del anuncio del concejal de personal al comité de personal, valga la redundancia, asegurando que el presupuesto sería aprobado en el pleno de diciembre, podemos comprobar que no ha sido así. Y desconocemos las razones por las que, por lo que no se ha aprobado en este pleno. La liquidación del presupuesto del ejercicio que ahora se extingue tiene una importancia crucial para nosotros, para nuestro punto de vista, si tenemos en cuenta la situación económica del Ayuntamiento de Totana y las obligaciones contraídas con el Ministerio de Hacienda en el plan económico y financiero, así como el posible déficit o remanente negativo de tesorería que imposibilitaría cumplir objetivos y condicionaría muy gravemente la posibilidad de financiación o ampliación de créditos y empréstitos. De acuerdo con el reglamento, le formulo a usted las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones por las que no se han aprobado los presupuestos municipales de 2010 antes de finalizar el año 2009? Segundo, ¿puede adelantarnos a los grupos municipales la previsión objetiva del remanente de tesorería si se prevé déficit o superávit en las cuentas a liquidar el 31 de diciembre, o sea, mañana? ¿Cuándo calcula usted que podrá debatirse el proyecto de presupuesto de 2010 por la Comisión Informativa y el Pleno?
¿Más preguntas?
Sí, la última, la siguiente pregunta y la última también va dirigida al señor concejal de Hacienda. Sobre las gestiones realizadas para ejecutar el acuerdo de pleno del 29 de octubre solicitando la no actualización de valores catastrales en el ejercicio 2010. El pleno del Ayuntamiento de Totana, celebrado el 29 de octubre del 2009, entre otros asuntos acordó una propuesta del Grupo Popular para solicitar a la gerencia del catastro en Murcia la no actualización de los valores inmuebles del municipio en el ejercicio 2010. Dentro del marco de la actualización que fue aprobada, solicitada y realizada en el 2001. El citado acuerdo, de haberse llevado a cabo, desconocemos si se ha llevado, supondría una importante reducción en los ingresos del Ayuntamiento relativo al padrón fiscal del impuesto de bienes inmuebles urbanos para el 2010. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes imaginamos que la propuesta y el acuerdo no eran un brindis al sol, y sí una clara intención política de que el Gobierno municipal, para renunciar a esos ingresos, en coherencia con sus promesas de rebajar impuestos a los ciudadanos. De acuerdo con el reglamento, le formulo usted las siguientes preguntas para su respuesta. Primera, ¿se ha elevado el acuerdo de pleno del 29 de octubre a la gerencia del catastro para que no aplique la actualización de valores catastrales en los inmuebles totaneros en el ejercicio 2010? Segundo, ¿en qué fecha se envió el certificado de acuerdo de pleno a la gerencia del catastro en Murcia? Y tercero, ¿se han realizado gestiones desde la Concejalía de Hacienda para la ejecución real de ese acuerdo y cuáles han sido, en caso de haberse llevado las gestiones, los resultados obtenidos?
Grupo Socialista. ¿Y qué unidad termina?
Vamos a ver, la primera pregunta que queremos formularle al concejal de Hacienda también es cuándo se va a cumplir el acuerdo plenario de publicar el estado de ejecución del presupuesto en la web municipal. Hace muchos meses que se acordó en el pleno municipal y no se ha ejecutado el acuerdo. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Al concejal de Obras queríamos preguntarle si conoce el estado de deterioro que hay en el Instituto Viejo, donde se albergan algunos servicios municipales como Protección Civil, Educación de Adultos y cosas de estas. El estado es francamente lamentable, ruinoso en algunos casos. Hay muchas aulas que están inutilizadas porque de utilizarlas se correría verdadero peligro. ¿Conoce, por lo tanto, la situación del inmueble? ¿Qué se va a hacer para paliar el deterioro galopante que hay en el mismo? A la concejal de María José de Planificación, o de no sé exactamente cómo es el nombre de la concejalía, quería preguntarle que hemos, bueno, quiero primero decirte que hemos observado que muchas de las obras del Plane, o algunas de las obras, están paralizadas ahora mismo. Entonces, no sabemos a qué se debe. Nos gustaría saber cuál es la causa de la paralización de esas obras. Querríamos saber cuándo se van a continuar la obra y cuándo está previsto la conclusión de esa obra, porque teníamos idea de que debía ser a 31 de diciembre. Como a 31 de diciembre no va a ser, pues cuál ha sido el proceso y la situación de esa obra. Y por último, al concejal de personal, queríamos plantearle que cuando se firmó la privatización o la externalización de algunos servicios municipales, se les aseguró a los trabajadores que se iba a continuar con las mismas condiciones de trabajo que tenían en el ayuntamiento antes de traspasar el servicio a las empresas privadas concesionarias. Queríamos preguntarle al concejal si las condiciones del servicio hoy por hoy, a 30 de diciembre, siguen siendo las mismas. En segundo lugar, queremos saber si a partir del año próximo, si tiene conocimiento de que van a haber algún tipo de variación en las condiciones laborales de esos trabajadores que fueron externalizados. Y en tercer lugar, queremos saber que si hay algún cambio en las condiciones de trabajo, qué es lo que va a hacer él como concejal de personal y el ayuntamiento en pleno, como incumplimiento o posible o probable incumplimiento de ese acuerdo en el convenio que se firmará.
¿Más preguntas? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar in voce en este pleno? No. ¿Concejal de deporte?
Quería aprovechar para contestar a la pregunta de Izquierda Unida sobre la inversión en la piscina cubierta y cómo se va a regular. Después del verano se acabaron las obras de inversión en la piscina cubierta y la Concejalía de Deportes transmitió un requerimiento a la Concejalía de Planificación y Desarrollo para que sean sus técnicos, que son los que tienen capacidad para poder hacerlo, se reúnan con los técnicos que han hecho esa obra de la empresa para valorar y para recibir, no solo para valorar, sino para recibir las obras de ampliación de la piscina.
¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra?
Yo sí voy a comentar dos cuestiones. La primera, contestar a la pregunta que hacía Izquierda Unida al concejal de Hacienda, porque en este caso las gestiones las ha hecho el alcalde en primera persona. A la primera pregunta, sí. El certificado se mandó dos semanas después del pleno. Las gestiones que se han realizado ha sido una reunión con el gerente de catastro de la región de Murcia, con el señor Gil Aparicio, creo que y los resultados es que a su vez la gerencia ha reenviado nuestra propuesta al Ministerio de Hacienda, porque se está elaborando un borrador de la nueva ley que actualiza el tema del catastro.
y hay varias cuestiones que ha puesto en evidencia o ha reivindicado la Federación de Municipios y Provincias a nivel nacional. Entre ellas hay una propuesta de que se revise anualmente los valores catastrales, esto lo han propuesto la Federación, que se prorrogue y se suspenda también lo mismo que pide el Pleno, y otras cuestiones que en estos momentos están siendo analizadas por el Ministerio y que vamos a tener contestación. El compromiso es que va a haber contestación por parte de la Gerencia del Catastro de la Región de Murcia. Y de otras cuestiones que, si me lo permite, convocaré una junta de portavoces para informarles de todo lo que se habló. Incluso el propio gerente me solicitó estar presente en esa reunión de portavoces porque quiere ampliar estas y otras informaciones que según él son del interés de los grupos municipales. Y también de alguna que otra sorpresa que desagradablemente me llevé en esta reunión, de una información sobre qué va a ocurrir en el año 2010, que es el año en el que acaba la revisión catastral que se inició hace 10 años, a solicitud de los grupos que entonces gobernaban este ayuntamiento, y es que la revisión del IPC medio de esos 10 años entra en vigor, la actualización del IPC de esos 10 años, la media, que es un 3,7 aproximadamente, se deja para el último año, es decir, para el año cero de esta revisión, lo cual significa una subida no tenida en cuenta, una subida no tenida en cuenta, que van a sufrir los vecinos de Totana. No sé si esto se conocía en su momento por parte de los responsables del gobierno de la coalición de izquierda o no, pero desde luego se ha ocultado hasta ahora. Esto es una sorpresa que me informaba el gerente del catastro, y es que se actualiza en el último año, en el último 10, lo que supone una subida del 3,7% del valor catastral que se venía aplicando en las viviendas. Y otras cuestiones que, repito, me gustaría informarles puntualmente en una junta de portavoces donde me ha pedido también asistir el propio gerente del catastro. Pero, desde luego, sí que se han hecho gestiones, sí que se ha tramitado esto a la Gerencia del Catastro, la Gerencia del Catastro lo ha tramitado al Ministerio de Hacienda, y sí que en estos momentos hay una intención del Gobierno de la Nación de revisar la ley que gestiona las revisiones catastrales y el tema del catastro, y por lo tanto es oportunista y ha llegado en un momento oportuno la solicitud, en este caso, del Ayuntamiento de Totana. Y respecto al ruego que se ha hecho aquí, yo me gustaría, en este caso, a raíz de las constantes reivindicaciones y ruegos que han hecho los grupos de la oposición sobre la contestación de las preguntas, se ha hecho un trabajo importante por parte de Secretaría, se ha hecho un análisis de todas las preguntas que se han realizado por parte de los grupos de la oposición en todos los plenos que se han celebrado, y se ha mandado puntualmente a cada uno de los concejales todas las preguntas que se han hecho. El resultado de esto es que hay un tanto por ciento muy elevado de cumplimiento de la contestación de los concejales. En la mayoría de los casos, como ocurre con el Grupo Municipal Socialista, se han contestado in voce en los plenos. Por lo tanto, no solo es que se esté esperando la contestación por escrito, sino que también pediría a los grupos de la oposición que revisen las actas de los plenos, donde debe de venir recogida la contestación a sus preguntas en la mayoría de los casos. De todas formas, repito, se ha hecho un trabajo importante de secretaría. Todos los concejales tienen las preguntas que hay pendientes de contestar, o que se revise si su contestación se ha hecho in voce por escrito, y imagino que en breve tendrán cumplimentada toda la información que han solicitado en el punto de ruego y pregunta. Y sin nada más, levantamos la sesión del pleno. Sí, la señora secretaria quiere hacer uso de la palabra en este asunto.
El portavoz del Grupo Socialista, Juan Francisco Talón, me pidió un certificado de todas las preguntas que se habían hecho por parte del grupo, y a raíz de eso nosotros estábamos trabajando por orden del alcalde de recopilar las preguntas, como bien ha dicho el alcalde, remitirlas a los concejales y que se hiciera la contestación. Juan Francisco a primera hora me ha corregido el certificado y me ha dicho que había preguntas de Mari Carmen Belchi, que no había, que yo decía en mi certificado que Mari Carmen la había recibido y no era así, y que por favor que hiciéramos las gestiones necesarias, incluso que habláramos con los notificadores. Quiero decirle que eso no es así, desconozco por qué me ha llamado la atención, pero quiero decirle que Mari Carmen tengo los recibí firmados por ella. Muchas gracias.
Ya, pero que estos errores que propician que ustedes reivindiquen en el último punto del pleno y yo a su vez llame la atención a la señora secretaria, a los señores concejales, me gustaría que verificaran en el funcionamiento de su grupo si es así o no antes de hacerlo, porque no me parece de recibo ni que el señor Juan Francisco Talo la llame la atención por algo que no es un hecho real,
como lo vienen haciendo algunos funcionarios de este ayuntamiento, y en este caso en concreto se ha podido demostrar que no es así. En otros no tenemos la oportunidad de hacerlo. Desde luego, lo que sí les digo es que el grado de cumplimiento de contestación, después del estudio que se ha hecho por parte de Secretaría, es un grado aceptable, aunque deben de cumplir todos los concejales. No obstante, se han puesto en marcha los mecanismos necesarios de Secretaría para que esto sea así. Se levanta la sesión.